Todos y a todas, vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad. Antes de comenzar con el orden del día, sustituciones a tener en cuenta por parte de los distintos grupos parlamentarios.
Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias.
Manuel Marcos Pérez sustituye a Iñaki Lavandera.
Gracias. Bueno, si no hay más sustituciones a tener en cuenta, comenzamos con el primer bloque, que es el referido a las comparecencias. La comparecencia 305 del Grupo, del Grupo Nacionalista Canario sobre el sistema sanitario. Tiene la palabra el señor don Román Rodríguez.
Del Grupo Nueva Canaria.
Nueva Canaria.
Yo creo que hay diferencias sustanciales.
Sí, sí, evidentemente. Disculpe, ¿no? Don Román Rodríguez. Sí, sí que las hay.
Pues nada, muy buenos días, señora presidenta, señorías, medios de comunicación, señor consejero. La compañía estaba por ahí. He rescatado esta comparecencia porque yo creo que viene bien que en la Comisión de Sanidad, que es el lugar donde con más profusión podemos hablar de este importante servicio público, porque yo creo que la sanidad, que siempre es importante, siempre es relevante, también siempre es difícil de gestionar, en los últimos tiempos ha adquirido más relevancia de la tradicional, yo diría que por métodos inadecuados, ¿no? Y me refiero a ello en relación a la crítica que el presidente del Gobierno hacía al consejero de Sanidad en relación a los resultados de gestión en el ejercicio en curso. Decía el presidente, a pesar de disponer de más recursos económicos del departamento que el año anterior. Es evidente que sobre este tema los presentes tenemos opinión, la nuestra, de Nueva Canaria, la he expresado yo de forma reiterada. Primero, llamando la atención de que hay una afirmación en esa crítica del presidente al departamento de su gobierno que gestiona la sanidad absolutamente injusta, incierta, falsa, y es que se dispusiera en presupuesto inicial de más recursos el año 16 en relación al gasto real ejecutado el año anterior. De manera que me pareció impropio, inaudito, insólito que el presidente del Gobierno critique a su propio Gobierno y además utilice un argumento falso. No es verdad que el presupuesto inicial de este año tenga más recursos que el gasto real del año anterior. Ya lo dijimos algunos aquí cuando se tramitaba la ley de presupuestos, pero es evidente que ahora con los datos de la contabilidad de la comunidad con el presupuesto del año 15 cerrado, las diferencias son muy sustanciales sobre el presupuesto inicial. Y eso sin contar lo que se da en llamar déficit o deuda, es decir, obligaciones reconocidas y no o pagadas, digamos, ¿no? Por lo tanto, me gustaría volver a escuchar al señor consejero sobre los objetivos que planteó aquí cuando discutimos la ley de presupuestos y sobre el nivel de cumplimiento de los mismos y, de manera especial, dado que ya estamos prácticamente en el último trimestre del año, digamos, las previsiones que el departamento se había marcado en cuanto a respuestas a los problemas del sistema sanitario, yo creo que estaban bien identificados, además de los asuntos de planificación, donde se ha dado un avance en relación al plan de salud, que al menos tenemos un documento guía para un año y medio, poco tiempo, pero algo es algo, o el proceso de trabajo sobre el plan de urgencia, el ataque, digamos, a las listas de espera, la reorganización de determinados servicios, la planificación de las urgencias, donde luego veremos una PNL que debiera enmarcarse en la respuesta que de forma organizada haga el sistema en relación a las urgencias interpretadas globalmente. Sobre eso me gustaría conocer qué balance hace, pero de manera especial, ¿qué previsiones tiene también para el próximo año? Ya están ustedes discutiendo el presupuesto del año que viene, lo tienen que presentar aquí a final de mes, y por lo tanto las previsiones de este año serán como mínimo o las que tendrá para el próximo año, y nos gustaría escucharle pues sobre el balance, por tanto, de gestión del año en curso, sobre esta distorsión del funcionamiento de un gobierno, y es que el presidente critique a su propio gobierno utilizando datos falsos y poniendo a la sanidad como rehén de asuntos internos de los partidos del gobierno que bien debiera resolverse en otros ámbitos que no ante la opinión pública, ni utilizando a la sanidad como moneda de cambio, ¿no? Luego tendré más oportunidad de precisarle algunas consideraciones sobre el momento del sistema sanitario, pero con esto me conformo. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, yo venía hoy a contarle, y se lo voy a contar. Usted me preguntaba por los problemas que padece el sistema y por las soluciones. Yo voy a intentar hablarle un poco de eso y luego, si quiere, entramos ya más en los detalles que me ha preguntado. El sistema sanitario en España y, por extensión, el de Canarias está considerado en términos de eficiencia entre los mejores del mundo. Recientemente publicó Bloomberg su ranking sobre eficiencia en sistemas de salud, creo que lo publicó la semana pasada, basado en tres parámetros principales: esperanza de vida, gasto medio per cápita en sanidad y peso del gasto sanitario sobre el PIB. Y España era la tercera del mundo tras Singapur y Hong Kong. Es curioso, probablemente porque hacemos muchas cosas con muy pocos recursos. Yo creo que esto se debe a la importante apuesta que se ha hecho por constituir un sistema nacional de salud de cobertura universal, con visión integradora y equitativa, con una fuerte potenciación del modelo público de prestación de servicios, donde con bastante poco hacemos mucho. Cada día los profesionales del sistema dan respuesta a las necesidades de la población y lo hacen bien. Es el modelo a defender. Pero no podemos ser autocomplacientes. Efectivamente, el sistema sanitario de Canarias tiene problemas, muchos compartidos con otros sistemas de salud y otros propios que requieren pues soluciones propias nuestras. Hay margen para la mejora, pero esta hemos de hacerla sin caer en la demagogia de una demanda injustificada de nuevos servicios, ni con una visión catastrofista de que todo está muy mal y que necesitamos cambiar el modelo. Lo cierto, y creo que es importante, es que partimos en nuestro sistema canario de salud de una situación basal mala, en la que se requiere implementar servicios y, por tanto, más presupuesto. Y ya sabemos las limitaciones presupuestarias que tenemos. El margen que queda para la gestión cuando el presupuesto es tan escaso es ciertamente poco. Yo, de verdad, no estoy rehuyendo el problema, pero esta es una realidad. Ya nos lo pedían recientemente los profesionales sanitarios, con una carta que me enviaron a mí y creo que también le enviaron a ustedes. Ellos decían que dejáramos de hablar de hacer más con menos y de mejorar la gestión, que eso no tocaba, que lo que toca es tener financiados adecuadamente los servicios sanitarios. Por supuesto, reconozco la necesidad de trabajar con rigurosidad siempre. A mi llegada a la consejería hace ya algo más de un año, realizamos un diagnóstico del que buena parte del mismo la expuse en una de mis primeras comparecencias en esta Cámara. Y me interesa resaltar de ese diagnóstico los siguientes aspectos. En primer lugar, el enfoque de los problemas hacia la salud de los ciudadanos. Los problemas de la salud a los que esta consejería debe dar respuesta sabemos que no dependen solo de servicios sanitarios, de centros de salud, de hospitales, etcétera. La pobreza, la desigualdad social, los hábitos y otros determinantes de salud tienen un importante peso en la salud y en la enfermedad, y también influyen en la forma en la que los ciudadanos demandan y acceden a los servicios sanitarios. Obviar todo esto en Canarias sería una necesidad por nuestra parte. El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas y la consiguiente necesidad de recursos sociosanitarios es otro problema al que hemos de dar una respuesta complementaria con el área de servicios sociales. Referente a la credibilidad y legitimidad del sistema sanitario, que también puede estar en cuestión. Mire, sucesivas encuestas nacionales de mayor o menor rigor metodológico, como la del SIS o la de Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, colocan a Canarias en los puestos de cola de los servicios de salud de España. Sin embargo, los que han utilizado los servicios lo puntúan bien, mejor incluso que la media. Esta falta de coherencia entre la percepción general y la opinión de los usuarios recientes merece un análisis más profundo que no es objeto de esta comparecencia, pero que pudiera ser muy interesante. Yo creo que pudiera tratarse de una insatisfacción con el acceso al sistema. Estoy hablando de las listas de espera y las urgencias, principalmente donde sabemos todos que tenemos un grave problema. Pero la insatisfacción también puede estar en el contexto global de una comunidad, la nuestra, frustrada por los efectos devastadores de la crisis. Otro de los problemas que nos diferencia y es clave para garantizar la prestación de servicios es nuestra fragmentación territorial. Somos islas y con una distribución territorial de sus habitantes no comparables con ninguna otra área del Estado. Ni siquiera es comparable con Baleares, porque Baleares, en dos islas aproximadamente, manejan el 90% de la población. Prestar los servicios en condiciones de igualdad efectiva tiene un sobrecoste económico y de gestión no suficientemente valorado. Pero, sin duda, uno de los elementos clave del diagnóstico, y que usted ha tocado en su intervención, señor Rodríguez, es la escasa planificación. Desde hace algunos años, y por razones que escapan al motivo de esta intervención tampoco, pues no se ha hecho adecuadamente. A nuestra llegada no disponíamos de un plan de salud en vigor, siendo el último aprobado el del año 97, ni un plan de urgencia, ni un plan de infraestructura, ni programas específicos de determinadas patologías, ni un plan de cuidados paliativos, el de salud mental caducado, etcétera. Más allá de los sistemas de información de gestión asistencial, los sistemas de información en salud pública están mal desarrollados y planificados, y todo esto limita la mejor gobernanza al tener el poder político escasas herramientas para ejercer la verdadera dirección del sistema. Pero quizás el problema más relevante, entre otras razones porque se ha ido incrementando en los últimos años, es el de la financiación. El Servicio Público de Salud padece una insuficiencia financiera que ya es de carácter crónico. El gasto sanitario público en el 2014 suponía en España un porcentaje del 6,4% del PIB. El año anterior, el 2013, era del 6,5%. Si atendemos a gasto sanitario público consolidado, la cifra sería de 5,9%, lo digo por si ven otras estadísticas de otro tipo. Bueno, lo que está claro es que estos datos están por debajo de la media de los países de la OCDE y bajando progresivamente desde el año 2009. Como ustedes saben, nuestra comunidad autónoma depende en más del 60% de los fondos que llegan a través de los presupuestos generales del Estado, y estos han sido escasos en los últimos años. Somos una de las comunidades autónomas que menos reciben del Estado para los servicios públicos. Esto creo que ya ha quedado claro en sucesivos debates que hemos tenido al respecto. A pesar de ello, Canarias hace un esfuerzo particular en la financiación de la sanidad, situándonos por encima de la media nacional en la cantidad presupuestada por habitante, y hablo de presupuesto, 2.253 euros por habitante respecto a 1.232 a nivel nacional en el año 2015, o atendiendo al gasto sanitario público consolidado, que eso tenemos el dato de 2014, 1.232 Canarias frente a 1.233 del Estado. Pero insisto que nuestras características particulares hacen que un gasto por habitante en torno a la media nacional no sea suficiente, porque nosotros, francamente, somos distintos por nuestro territorio. A esto hay que añadir otro problema no menos importante, que es la infrapresupuestación. Con carácter crónico se produce un deslizamiento entre lo presupuestado y lo realmente gastado, debido a que se presupuesta cada año por debajo de lo gastado en el año anterior. Y las propias características del sistema sanitario hacen que muchos gastos sean imprevisibles e inaplazables, dos características muy particulares del gasto sanitario, a los que se ha de hacer frente aunque no estén presupuestados. Y he puesto reiterados ejemplos al respecto que no voy a repetir en este momento. Esta dificultad para cumplir los presupuestos y la tendencia a la desviación ponen en duda la sostenibilidad del sistema sanitario. En nuestro caso, no cabe la menor duda de que ese déficit, consecuencia del desequilibrio entre ingresos y gastos, está justificado por la carencia de financiación. No porque gastemos mucho, sino porque estamos mal financiados. Y es que, a mi entender, se hace sostenible lo que se quiere sostener, y esto se consigue priorizándolo en los presupuestos y dotándolo de la financiación necesaria. Resumiendo, y sin querer ser simplista, tenemos en primer lugar problemas diferenciados de salud de nuestra ciudadanía, derivados de problemas socioeconómicos y de otros determinantes de la salud en Canarias, y que aumentan la morbilidad y la mortalidad. Y en segundo lugar, tenemos problemas de accesibilidad que se visualizan en los servicios de urgencia y listas de espera, y un problema serio de falta de planificación. Ambos podríamos englobarlos como problemas de gestión, y asumo eso como problemas de gestión que tenemos sobre la mesa. Y en tercer lugar, un problema de financiación que ya se ha debatido ampliamente en otras comisiones, pero que podemos volver a retomar hoy si fuera menester. En cuanto a las medidas que estamos adoptando, mire, la complejidad del sistema sanitario y la complejidad de las medidas a adoptar para mejorar y atajar los principales problemas que la quejan nos permiten comprender que medidas aisladas no van a solucionar completamente por ellas mismas ninguno de los problemas detectados. Se trata de aplicar una batería de acciones complejas, alineadas y planificadas para ir dando una respuesta global al sistema. Si alguien pensaba que resolver el indicador número de pacientes en lista de espera iba a solucionar los problemas del sistema, estaba francamente equivocado. Mi idea, la de mi equipo, es sentar bases para que el sistema se vaya corrigiendo, sin medidas estrella, sin planes de choque, con una visión de más largo plazo. En este sentido, la medida estratégica desarrollada por esta consejería es la apuesta por el Plan de Salud de Canarias, que, como ustedes saben, pues se aprobó en el Parlamento antes del verano y se publicó en el BOC el 30 de septiembre. Lo dejo por aquí, presidenta, de momento.
Gracias, señor consejero. Comenzamos con la intervención de los distintos grupos parlamentarios ahora, por el Grupo Parlamentario Mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Durante los últimos tiempos hemos vivido una situación muy poco constructiva, en la que el Gobierno de Canarias ha ofrecido una imagen dividida y confusa en una materia en la que todos los canarios deberíamos estar unidos, porque afecta a la prestación de un servicio público esencial, como es la sanidad. Con la inestabilidad estatal para formar gobierno y la probable prórroga de los presupuestos generales del Estado, se llegó a la solución del cierre anticipado de los presupuestos canarios, con lo que eso implica para servicios como los que se presta en su área. Y desde Hacienda se nos dice que este cierre no afecta a la sanidad, y aunque es cierto que pusieron salvaguardas dentro de la orden para poder afrontar más gastos sanitarios de aquí a final de año si fuera necesario, también en su área han puesto un férreo control a la gestión y al gasto. Estamos preocupados, como el resto de la ciudadanía, por las informaciones contradictorias que nos llegan. Parece que se está procediendo a no renovar a algunos profesionales, paralizar operaciones o pruebas diagnósticas, y a esto se le ha sumado una reciente huelga de enfermería. La situación debemos considerarla grave. Nos gustaría saber varias cuestiones, como cuáles son las áreas o servicios sanitarios afectados por lo que resta de este ejercicio presupuestario, saber si se va a proceder a la OPE de la convocatoria del 2015 y de la de este año, que tantos especialistas médicos iban a traer a las islas no capitalinas, y, por supuesto, saber cómo se está configurando los presupuestos del próximo año. Teniendo en cuenta que la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de Salud dispusieron el año pasado de un presupuesto de algo más de 2.500 millones de euros y que, a pesar de que es una cantidad enorme, sigue siendo sensiblemente inferior en casi 400 millones a la que se disponía hace 5 años. ¿Cree que la necesidad de invertir en sanidad, que ha quedado patente por todo lo que ha pasado últimamente, se verá reflejada en las partidas consignadas para el próximo año? ¿Llegaremos al menos al nivel de hace 4 años o todavía quedará por debajo de este límite presupuestario? Desde nuestro grupo parlamentario, en este sentido, apoyamos que se destinen más fondos a la sanidad. Si el Gobierno está realmente comprometido a mejorar la situación de esta área, debería verse claramente en los próximos presupuestos, porque está claro que aún no es suficiente la inversión en gasto sanitario que se hace por este Ejecutivo. Entenderá también, por lo sensible y sonado que ha sido esta situación, que le pidamos un plus de eficacia en el control de la gestión de las distintas gerencias, para que esto no se repita. Y así el próximo año podamos reactivar las iniciativas que estaba impulsando, como el Plan de Urgencias de Canarias y la apuesta por reforzar los centros de atención primaria, o traer más especialistas para que atiendan en todas las islas, o activar las consultas online donde son más necesarias. Muchas gracias.
Gracias, don Juan Jesús Ramos Chinea. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que el marco de la comparecencia es amplísimo, ¿no? El sistema sanitario en Canarias, ¿no?, nos daría para varias horas. Pero sin duda quizás nos puede servir de balance, o sea, nos puede servir para hacer un poco de balance sobre lo que ha sucedido durante el mandato de este actual gobierno, ¿no? Creo que destacable es la lucha por la financiación, ¿no? Y parece, señor Morera, que en ese sentido usted ha tenido más apoyo en esta comisión, o al menos eso da a entender las noticias y lo que nos llega, que el que tiene dentro del propio gobierno, ¿no? Y lo cual dicen algo positivo, y es que en este Parlamento se puede trabajar conjuntamente y hay responsabilidad política con respecto a un tema que no, en el que no debemos entrar en la confrontación puramente mediática, sino que debemos ser responsables de lo que estamos tratando. Y ahí me gustaría hacer énfasis, ¿no? Es decir, la sanidad no puede ser moneda de cambio para un pacto. La sanidad, la financiación de la sanidad no puede ser una de las contratos que ustedes van a firmar con el Partido Popular para la abstención. Faltaría más. ¿Es que acaso nuestra sanidad debe estar en riesgo según quien nos gobierne? Eso es un absurdo. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que poner de manifiesto. Es decir, seamos responsables. Y también miro hacia Coalición Canaria. Ustedes tienen la Consejería de Hacienda. saben perfectamente que la prioridad ahora mismo es nuestro sistema sanitario, por las deficiencias que arrastra, precisamente por la gestión que ustedes han hecho también dentro de la consejería, y al Partido Popular un tanto de lo mismo, ¿no? Ellos también han tenido esta consejería de sanidad, ellos también han sido copartícipes de la gestión que se ha hecho de la sanidad en Canarias y del actual modelo que arrastramos, y también de sus deficiencias. Por tanto, les insto desde nuestro grupo parlamentario a ser responsables, todos y cada uno de los grupos, en este asunto. Hay varias noticias que últimamente a nosotros nos han congratulado, señor Morera, y es que, usted recordará, hace un año nosotros trajimos a esta comisión, por ejemplo, el asunto del servicio de medicina nuclear del hospital Dr. Negrín. Yo le dije en esta comisión, le puse de manifiesto que había un contrato de privatización, ¿no?, de ese servicio, y usted me dijo que no le gustaba, pero que no podían hacer nada. Es más, tengo un documento en el que la propia consejería, su consejería, me responde a una pregunta escrita sobre ese mismo asunto y me responden literalmente en términos de que nos es imposible ahora mismo asumir ese servicio. Por lo tanto, nos alegramos que ya sea posible y que finalmente ese servicio de medicina nuclear que ha estado privatizado hasta el momento pues pase a gestión pública. Y aprovecho para decirle, señor Morera, que ese debe ser el camino. Es decir, si tenemos un problema de financiación, una de las cosas que debemos hacer es replantearnos precisamente las políticas de derivaciones, ¿no? Y si realmente se está llevando un control sobre lo que estamos pagando a las clínicas privadas a través de los conciertos o de las derivaciones, con algunas incluso con las que no tenemos conciertos. Por tanto, yo creo que ese debe ser una de las prioridades que deba tener su gestión dentro del Gobierno de Canarias. Hay otra de las cosas que me gustaría preguntarles. Ha hecho usted mención al plan de salud.
Acabo ya.
Solamente para preguntarle sobre las resoluciones. Sé que en el boletín oficial de Canarias se ha publicado el plan de salud, pero me gustaría saber si al pasar por el Consejo de Gobierno ha habido modificación alguna en cuanto a las resoluciones o los plazos que ahí aparecen, que en este Parlamento se aprobó por unanimidad. Muchas gracias.
Gracias, don Juan José Márquez Fandiño. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Buenos días. Tengo que reconocer que la oposición a veces se lo ponemos complicado al Gobierno. Cuando hacemos una solicitud de comparecencia que se llama sistema sanitario, pues se presta a todo o a nada, efectivamente. Revisando lo que es el sistema sanitario nacional, hay una serie de premisas que abarcan a todo el territorio. En primer lugar, la financiación. La financiación de los sistemas sanitarios debe ser pública. Eso no le cabe a nadie ninguna duda. Lo cual no quiere decir que sea gratuito, aunque sí la prestación del servicio en sí sea gratuita. Hay una financiación que proviene de nuestros impuestos para garantizar esa gratuidad al momento de la recepción del servicio. Por otro lado, debe ser universal, debe abarcar a toda la población. Partimos de un sistema centralizado que poco a poco se fue distribuyendo las comunidades autónomas y hoy por hoy la competencia está transferida a esta comunidad autónoma. Por lo tanto, la gestión de esos recursos públicos le corresponde a cada comunidad autónoma. Hay unos derechos y unos deberes, tanto de los ciudadanos como de los poderes públicos, perfectamente definidos en ese contexto nacional, y hay la obligación de integrar todo lo que son las estructuras y servicios al servicio de la salud. Decía usted, consejero, efectivamente, que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios públicos de todo el mundo. Es cierto, tenemos uno de los mejores sistemas y más accesibles y más universales de todo el mundo. También es cierto que pese a estar la sanidad nacional en la cabeza del león, pues resulta que la Canaria está en la cola del león. Tenemos de las peores sanidades de toda España. Y eso no es bueno. Partimos y lo reconocemos continuamente. Hay unos importantísimos problemas estructurales. El tema de la fragmentación en el territorio, la dispersión de la población, el tener que duplicar, triplicar servicios, obliga, lógicamente, a una difícil y poco satisfactoria, muchas veces, gestión. Pero no todo, como usted bien decía, se basa en el presupuesto. Hablaba antes de tres patas fundamentales en cuanto a los problemas que tiene hoy la sanidad canaria, y uno de ellos, y probablemente determinante, sea la financiación. Financiación que, desgraciadamente, no hay una correcta financiación global para Canarias, para un sistema, hay que recordarlo, no aprobado por el Partido Popular, sino aprobado por otros partidos políticos, y que es el que tenemos ahora en España y que el Gobierno del Partido Popular se ha comprometido, si forma el próximo Gobierno de España a modificar, pero que el pastel de las partidas presupuestarias que recibe y que tiene que trocear el Gobierno de Canarias, pues le corresponde, como han dicho quienes me han antecedido la palabra, al Gobierno de Canarias. Y parece que, pese a que usted, aquí en el Pleno y en los medios de comunicación, reclama mejor financiación, sobre todo corregir los errores que se han venido arrastrando de una prefinanciación, perdón, una dotación inicial insuficiente a los gastos reales, pues parece que no le están haciendo demasiado caso. Independientemente del problema de financiación, ¿qué existe? ¿Ya?
Ya.
¿Sí? Consejero, también tenemos muchas esperanzas en el plan de salud, hay que mejorar la accesibilidad, hay que, por favor, trabajar con planificación. También el Grupo Popular ha pedido una comparecencia para hablar de las resoluciones que acompañaron al plan de salud, para conocer su verdadera ejecutividad. Consejero, listas de espera, plan de urgencia, gestión de recursos humanos, déficit de planificar infraestructuras. Es mucha la tarea que tiene que hacer y esperemos, por el bien de la salud de los canarios, que cuanto antes nos dé soluciones y respuestas a nuestras dudas.
Gracias, don Guillermo Díaz Guerra. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista.
Buenos días, gracias, presidenta. Buenos días a todos. Ciertamente, es verdad. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que partimos de un sistema sanitario robusto, eficiente, pero que eso no implica por sí mismo que no tengamos que analizar no solo las fortalezas, sino las debilidades del mismo sistema. Pero no es menos importante que nos hayamos situado en ese ranking que el consejero comentaba anteriormente, pues no deja de ser un motivo de ir mejorando sustancialmente las cosas. Pues claro, decía ahora el señor Díaz Guerra que hay que mejorar la planificación. Yo creo que si ha habido un proceso planificador, precisamente sería esta última etapa donde, a través del plan de salud, a través del plan de urgencia, se ha establecido cuál debe ser el recorrido, digamos, para mejorar y ser más operativo con respecto a esa planificación. Por lo tanto, planificación sí que existe y se ha puesto en marcha precisamente para darle el valor que merece. Pero qué importante es lo que aquí se ha dicho hoy. Y alguno ha pasado más de puntilla, pero el problema sanitario no es un problema estrictamente sanitario. El enfoque tiene que ser un enfoque mucho más amplio, digamos un enfoque sistémico, porque, como yo decía el consejero, cuando hablamos de sistema sanitario, vamos a dejar al margen, pues, cuáles son los problemas de la desigualdad social, cuáles son los problemas de la pobreza, en cuánto puede eso estar coadyuvando a que la morbilidad o mortalidad aumente, precisamente por las situaciones sobrevenidas, que no exclusivamente corresponde al sistema sanitario, sino en su conjunto. Por tanto, también las políticas deben ser políticas integradoras, cosa que yo creo que este Gobierno está haciendo en esas materias donde les corresponde hacerlo. Por tanto, tenemos planificación. Sabemos que en esa planificación tenemos que incorporar elementos que no solamente dependen exclusivamente del sistema sanitario, sino aquellos que dependen de las circunstancias socioeconómicas de las distintas familias canarias. Y, por supuesto, que la financiación o la insuficiencia financiera, siendo un asunto para mí clave, yo creo que el consejero también ha hecho un recorrido amplísimo. El señor Ramos Chinea hablaba de unos 400 millones de euros menos que recibimos. Pues mira, datos que manejamos y que me ahorra profundizar más en el mismo. Por tanto, hacer más con menos a mí no me deja de resultar siempre un tópico liberal, ¿verdad? Esa idea de con menos se hace más. Con más recursos en un sistema sanitario, desde luego, bien gestionado, siempre tendremos un sistema financiero o un sistema sanitario mucho más eficiente y mucho más eficaz. Eso no cabe duda. Por eso es verdad, tenemos que trabajar, como decía el señor Márquez, para que los presupuestos seamos capaces de incorporar las partidas necesarias, para que el presupuesto sea un presupuesto ajustado a la realidad del gasto final y no de las previsiones iniciales, que por lo general siempre, cuando ha llegado el mes de septiembre, se nos saltan las alarmas y empezamos a hablar de los déficits estructurales. Pero no vamos a obviar tampoco ni a eliminar el carácter de capacidad decisoria que tiene este Parlamento como órgano soberano para mejorar los presupuestos. Por tanto, es una invitación a todos los grupos parlamentarios para que ese esfuerzo lo hagamos entre todos.
Don Marcos.
Termino con una cosa. Es verdad que tenemos un sistema sanitario potente, robusto, y eso a pesar del Partido Popular. A pesar del Partido Popular, tenemos un sistema sanitario robusto, fortalecido, que tenemos la obligación entre todos, incluido el Partido Popular, de mejorarlo. y dejarse de subterfugio en torno a que si lo que tenemos que hacer es no es hablar de financiación, sino hablar hablar de otro tipo de cosas, de eufemismos, de muchos eufemismos que durante mucho tiempo hemos ido escuchando. A todos nos afecta la sanidad, y también a lo del Partido Popular. También en el Partido Popular, de verdad, y nuestro sistema público sanitario, un sistema que se refuerza con el papel integrador del conjunto. Y por tanto, bueno, por cierto, termino, presidente, la universalidad. Escuchar al señor Díaz Guerra hablar de universalidad cuando hemos discutido la semana pasada en pleno tener que rescatar la universidad en el caso de Canarias porque se le coartó esa posibilidad al conjunto de los ciudadanos. Viniesen donde viniesen, tuviesen el color que tuviesen o hablasen el idioma que tuviesen, se les coartó la posibilidad de los servicios, de la prestación de un servicio sanitario. Hoy, felizmente, recuperable. Señor Díaz Guerra, es así. Simplemente tiene usted que reconocer que las cosas, cuando se hacen mal, hay gobiernos que saben corregirlo.
Don Marco Hernández Guillén, por favor.
Gracias, presidenta.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Canario.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, la verdad, señor Rodríguez, es que en su solicitud de comparecencia, como bien han dicho otros portavoces, es bastante genérica y ayer cuando intentaba mirármela un poco el tema para fijar nuestra posición, no sabía si se refería usted a los temas presupuestarios relativos al desvío o al cierre de los presupuestos de la comunidad autónoma o simplemente si se refería usted a la insuficiencia financiera en general de la sanidad o le preocupaba los servicios sanitarios básicos pudieran verse afectados por la reestructuración presupuestaria o si la preocupación se centraba fundamentalmente en las listas de espera, en las urgencias e incluso si lo que le preocupaba o le preocupa es la confección de los presupuestos del 2017 y cómo se prevé la financiación de la sanidad en los mismos por la más que posible prórroga de los presupuestos del Estado y las dificultades que eso podría generar a la comunidad autónoma, así como la posibilidad de que inclusive se mantenga el déficit al 0,1 y no se consiga además que el Estado incremente el techo de gasto para este ejercicio, lo que limita o limitará el presupuesto de la comunidad autónoma y por supuesto las cantidades que se vayan a destinar a sanidad, porque aquí estamos hablando de presupuesto suficiente, pero a mí me da la impresión que suficiente es una palabra demasiado grande para los presupuestos de la comunidad autónoma, que ya destina el 79% de los mismos a los servicios básicos esenciales. No sé dónde van a sacar el dinero y qué es lo que van a quitar, si van a quitar las PCI, si van a quitar la dependencia, en fin. En todo caso, la realidad, como ha dicho el señor consejero, es que en sanidad, la sanidad está insuficientemente dotada, como insuficiente es la financiación de la comunidad autónoma, y que esto no se ha descubierto ahora, sino que es que llevamos un montón de tiempo conviviendo y luchando con esa situación. Y por eso es imprescindible hacer todos los esfuerzos necesarios y más para que la gestión pues sea lo más eficaz y sea lo más eficiente posible, no solo en sanidad, en todas las áreas, porque es que todas están igual. Es verdad que la sanidad tiene un problema adicional y es un servicio esencial. La comunidad autónoma, yo creo que aquí no puede escaparse a nadie que ha hecho un esfuerzo muy importante presupuestario en las leyes de crédito extraordinario, en el presupuesto de este año, pero claro, en la medida de sus posibilidades. No puede ir por encima de sus posibilidades. Y la decisión de cierre, por ejemplo, ahora de los presupuestos, pues no solo no va a afectar a los servicios públicos, sino que va a permitir precisamente eso, salvaguardar la prestación de los mismos. Y en el caso de sanidad, y si no, que el señor consejero que me lo puede confirmar, porque esto nos lo informaron en el pleno pasado, que bueno, ese desvío presupuestario que hay en sanidad, pues incluso se va a poder asumir por parte de la comunidad e incluso llevarlo hasta los 205 millones de euros, es decir, asumir los desvíos y aumentar en 15 millones más, que va a permitir pues recuperar esos 10 millones que se había dicho a los gerentes de los hospitales que había que ajustarse, y además va a tener un margen la consejería de 5 millones de euros para reforzar pues todos esos servicios que efectivamente está poniendo en marcha, y todas esas dificultades y esas cuestiones añadidas, como decía el consejero, que salen todos los días. Por supuesto, pues poder seguir implementando pues todas esas medidas que ya en su momento el consejero informó aquí en comisión, también en pleno, en relación a todas las medidas que se están implantando en relación a las listas de espera, que es uno quizás de los temas que más nos preocupa. Y luego, pues la previsión, no sé si que se informó en el pleno pasado, de que se pueden realizar hasta final de año pues esas 3.400 intervenciones quirúrgicas más, programar otras 14.000 consultas y llevar a cabo 15.000 nuevas pruebas diagnósticas.
A mí me gustaría también poner en valor positivamente...
Doña Elena...
Solo termino una cosa, para poner en valor ese equipo de trabajo que se ha creado entre la Consejería de Hacienda y la Consejería de Sanidad y también los gerentes de los hospitales para elaborar unos presupuestos del 2017 lo más reales posible, eso sí, compatibles con la sostenibilidad del sistema sanitario y del sistema y de todos los presupuestos de la comunidad autónoma. Muchas gracias.
Gracias, doña Elena Luis Domínguez. Segundo turno de intervención para el grupo parlamentario proponente de esta comparecencia, Nueva Canarias.
Señora presidenta, señoría, sobre el contenido de la comparecencia. Primero, está calificada y no dice lo que dice el orden del día, dice lo que dice la solicitud. El orden del día es un resumen de la solicitud, así que hay que leerse no solo el orden del día, sino exactamente para qué se pidió la comparecencia. Y se refiere a los problemas del sistema sanitario que no son fáciles de identificar. Como se ha visto aquí, el consejero hizo una intervención que nada tenía que ver con los problemas y los portavoces también. Oiga, es fácil saber dónde se sitúan las dificultades. Lo que es más difícil es buscar las soluciones, que es a lo que yo voy. Ninguna dificultad en coincidir, no, es que forma parte del discurso de algunos, entre los que me encuentro, de la defensa a ultranza de este sistema sanitario desde hace décadas. La evidencia de que la salud de la gente depende del sistema sanitario, pero también de otras variables y las de orden socioeconómico son decisivas. También de los hábitos, por cierto, le hago una sugerencia para que no tengamos que ser nosotros los que hagamos la propuesta en relación, por ejemplo, al informe de este mes de la Organización Mundial de la Salud sobre la obesidad y la diabetes, que es una auténtica pandemia mundial donde... Y no es de extrema izquierda la agencia esta de Naciones Unidas, la OMS, ya lo saben, ¿no? Que ha planteado subir un 20% el precio de las bebidas azucaradas porque tienen informes que lo ponen en evidencia. Aproveche antes que le hagamos nosotros la propuesta de hacer una propuesta fiscal para, porque ya lo están haciendo muchos países del mundo, de manera que se actúa sobre la salud de la gente de muchas maneras, también con el sistema fiscal. Pero voy a lo importante. Yo siempre he combatido aquí, casi en solitario, ahora tenemos algún acompañante más, que esto de más con menos era sencillamente, iba a decir una calificación, este era el discurso del gobierno, esto es más con menos, que no se sostiene, porque es sencillamente una simplificación de la compleja realidad en la que vivimos. Pero yo voy... Evidentemente tenemos problemas de planificación que empiezan a encauzarse, que tienen también responsables, y que no costaba dinero hacer las cosas bien, organizarlas bien, planificarlas. Esto no costaba dinero, costaba dirección política, saber gobernar, y esto no se ha sabido hacer. No hemos tenido plan de salud durante 20 años, y es una dejación de responsabilidades. El plan de urgencia se revisa ahora después de décadas. El tema de la salud mental, que es una patología prevalente y además que genera mucho sufrimiento, no se ha reorganizado de forma debida durante décadas. De manera que aquí ha habido dejación en la organización de la sanidad y no solamente problemas de financiación, y los hemos denunciado algunos. Problemas de planificación, problemas de organización, problemas de gestión y problemas de financiación, que es seguramente el más relevante en el contexto actual porque se han empezado a poner en marcha algunas de las asignaturas pendientes que, insisto, no costaban dinero, costaba gobernar bien. Y me refiero al tema presupuestario. No es verdad que esto sea una prioridad. Es que ustedes se inventan un cuento insostenible. ¿Cómo que nos dedicamos el 80% del gasto público a los servicios públicos? Solo faltaba. Y Murcia también lo hace. Y Castilla y León. Y Castilla-La Mancha. Los que tienen un gasto público menor en proporción son los bajos, que son los que más gastan porque tienen más competencias. Los que tenemos competencias homologadas, es evidente que la sanidad, la educación y los servicios sociales consumen el 80% de los recursos en todos los casos. Ese cuento no sirve. Es que no, es un cuento, porque eso pasó el año anterior y el anterior y el anterior. Antes no contabilizaban las transferencias a las corporaciones locales y ahora sí, ya lo pusimos en evidencia aquí con la consejera de Hacienda. Déjense de marear las cifras, que algunos manejamos las cifras también. Es mentira que aquí se haga un esfuerzo relativo en los servicios públicos mayor en los últimos años, primero porque el margen que se tenía es el que se tenía. Y el que se tenía no se ha aprovechado. Le pongo los siguientes datos sobre la mesa. El presupuesto efectivo de gastos no financieros, con la aplicación de la regla y el techo de gasto, fue del 1,4% porque ustedes bajaron impuestos y descontaron dinero efectivamente destinado al gasto adicional. Porque la bajada de impuestos de donaciones y sucesiones no es neutral aplicando la regla de gasto, se descuenta. De manera que se subió el presupuesto no financiero en el 1,4%, la sanidad el 1%. Es falso que el poco esfuerzo de gasto que se articuló en la ley vigente tratara mejor a la sanidad que al resto. El 1% frente al 1,4%. No daba ni para pagar las nóminas, como algunos dijimos aquí, y el tiempo, porque era evidente, nos dio la razón. No es verdad que el crédito extraordinario haya un esfuerzo con la sanidad. Es falso. El crédito extraordinario podía ser más, como hemos demostrado en el hemiciclo, con datos del Gobierno, y no fueron más porque son unos conservadores los de Hacienda. Y pusieron 69 millones de endeudamiento cuando podían haber ido a 123, como decía el informe de la Dirección General de Presupuestos. Y de los 46 millones disponibles, una vez descontados los 62 millones de la paga extra del año 12, Sanidad se llevó 10. Que es el 23% cuando representa 42% de gasto. Es falso que en el crédito extraordinario se haya tratado bien a la sanidad. Se le ha tratado muy mal a la tele, que no es nada al lado de la sanidad en cuanto a la capacidad de gasto y de responsabilidad. Le han dado 5 millones, 5 millones a la tele y 10 millones a la sanidad. Eso es poner a la sanidad por debajo de sus necesidades. Y además me consta que esto se discutió en el Gobierno porque es poco razonable el esfuerzo que se hizo en el crédito extraordinario. Y luego están las posibilidades del Gobierno. Es decir, no hay que ser ningún genio, y el tiempo, desgraciadamente, nos volverá a dar la razón, que va a ser muy difícil concretar un acuerdo de financiación a corto plazo para las comunidades autónomas. Muy difícil. No hay sino que tener dos variables en la cabeza, porque si alguno no las tiene. Primero, la debilidad política que atraviesa el Estado español. Segundo, la situación financiera de las administraciones públicas y los recortes en virtud de los nuevos objetivos de déficit flexibilizados. Estoy hablando de los objetivos de déficit flexibilizados, van a suponer recortes sustanciales. Señor consejero, no va a haber financiación autonómica nueva y menos favorable a Canarias a corto plazo. De manera que hay que empezar a arreglárselas con nuestras propias posibilidades y con nuestra propia capacidad fiscal. Hay algunos anunciando bajadas de impuestos, porque presumen de bajar impuestos como si esto fuera bueno, cuando estamos a 10 puntos de la media y a 20 puntos de la media europea, lo decía la consejera, y nosotros presumiendo, cuando nos sentemos a hablar de la financiación autonómica, hay una cosa que se llama corresponsabilidad fiscal, balanzas fiscales. Yo les cuento cómo nos van a tratar cuando nos sentemos en esa mesa. Ya lo veremos. Pero a lo que voy, con nuestras posibilidades, hay 160 millones de recursos del ITE que irresponsablemente se dedican a cuestiones no prioritarias, de impacto cero en la economía, sencillamente para politiquear. Y ahí están aceras, farolas, obras hechas, buscando facturas en las gavetas para justificarlo. Y mientras tanto, 92.000 personas en lista de espera, dificultades para desarrollar el plan de urgencia, problemas en la salud mental, problemas también en la PSI y problemas también en la dependencia. El Gobierno no ha priorizado los servicios públicos porque este es un Gobierno de derechas que piensa solo en unos pocos, que no orienta el gasto público sobre las necesidades ciudadanas. Y el ejemplo está ahí, en el crédito extraordinario, está en los recursos del ITE, está en la fiscalidad. Ustedes bajan impuestos y anuncian bajar impuestos a costa del bienestar de la mayoría social, a costa del bienestar. Si hubiera un Gobierno pensando en la gente, tendríamos que, en el marco de nuestra capacidad fiscal, que es limitada, pero hay alguna, captar más recursos para atender nuestras verdaderas prioridades. Pero no se puede uno llenar la boca. No se puede uno llenar la boca y presionar al consejero para que ponga en marcha servicios públicos nuevos que son necesarios y que nosotros defendemos, y esos mismos impedir tener el presupuesto adecuado. No puede ser lo que está pasando ayer, que el presidente del Cabildo acuse a la consejera Chacón de que no hace las carreteras de Tenerife, y luego el que hace el presupuesto, que es el presidente, porque es el que lo impone, le da 50 millones para la carretera de las siete islas. Esto no puede ser. Y por eso le decía al consejero que tocaba que aclarara lo que va a pasar aquí. El consejero ha pedido 2.880 millones de presupuesto para el Servicio Canario de Salud para el próximo año. Esos son 243 millones más que el presupuesto inicial. No sé yo si el gasto real no estará por ahí o por encima. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con los recursos del ITE? Si lo seguimos dedicando a farolas o a cera, lo dedicamos a la sanidad. ¿Qué pasa con la fiscalidad? ¿Qué pasa con las posibilidades que esta comunidad tiene? Porque el cuento de Madrid, que lo vamos a mantener y pelear, el de la financiación autonómica, no va a venir, como no va a haber conferencia de presidentes. Si este no arregla los problemas de Canarias, va a arreglar los problemas de España. Es que hay que medirse bien. En la política uno se tiene que medir con los de su tamaño, que no hay condiciones objetivas para que el presidente de Canarias, comunidad chica, con un partido de escaso peso como el mío, en la política española, organizar la comunidad autónoma. Yo he visto esto y me asombro, ¿no?, cuando tiene un lío monumental en su propio gobierno. Señor consejero, lo que me interesa saber es, con los recursos disponibles, cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos que usted aquí marcó y que hemos compartido, y sobre todo cuáles son las previsiones del presupuesto del próximo año, porque vamos a estar en las mismas. Yo sé que el argumentario está hecho, el 0,1 de déficit, cuando se sabe que la Comisión Europea ha aprobado el tema y que hay... Bueno, yo haría el presupuesto con el 0,5, por supuesto, y lo va a hacer media España, no, lo va a hacer todo el mundo, y si no al tiempo. Nosotros somos los campeones de los recortes, la comunidad con más pobreza, con más obras paralizadas, con más dificultades, los campeones, sacando pecho en los recortes. Presumirán ustedes de eso, pero eso lleva a la ruina a la mayoría social, a nuestra gente, y nosotros nos vamos a seguir rebelando hasta que le sustituyamos, que llegará ese tiempo.
Gracias, don Román Rodríguez. Segundo turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo tenía preparada mi segunda intervención, pero son tantos los temas que voy a intentar ir respondiendo a lo importante. Vale. Cuestiones que me han ido abordando. Respecto al cierre presupuestario que tocaba el señor Ramos Chinea. Yo y el Gobierno contamos con el compromiso del presidente del Gobierno respecto a que el cierre presupuestario no va a afectar a lo que son servicios públicos esenciales. Y contando con eso, entiendo yo que no va a haber ningún problema con todo lo que gasto referente a un servicio público esencial como el de sanidad. Referente al tema de oferta pública de empleo, que también tocaba usted, la oferta pública de empleo del año 2015 está en marcha y, de hecho, estamos intentando cerrar ya los temarios de las categorías que se ofertaban en esa OPE para empezar a sacar convocatorias. O sea que esto no afecta una cosa a la otra y nosotros seguimos trabajando con la oferta pública de empleo, la del 2007, que estamos ya con todo examinado y cerrando capítulos, y arrancando ya con la del 2015 y convocando, que estamos pendientes de convocar, las plazas correspondientes a 2016. Han hablado varios de ustedes de cuestión de eficiencia y de eficacia del sistema. Yo, por intentar explicar un poco qué ha pasado con el gasto sanitario en los últimos años, para que usted pueda entender qué ha pasado, es que ha habido cuestiones sobrevenidas, como ha podido ser el gasto de los fármacos de la hepatitis C y nuevos fármacos oncológicos, no solo de la hepatitis C, carísimos y necesarios, que se han introducido en el sistema sin contar con la presupuestación adecuada. Se han sumado este último año muchísimos días libres para los empleados públicos, particularmente para los de sanidad, que hay que sustituirlos y que tienen un coste altísimo en sustituciones. Ha aumentado, porque ha aumentado en toda España, en fin, es una cosa que habrá que analizar desde el punto de vista sociológico y laboral, ha aumentado muchísimo la ILT, y no es un problema de nuestra comunidad, sino de toda España, y en sanidad tenemos que sustituir a la gente que enferma. Y luego, quizás lo más importante de todo, a mi entender, es que en los 2-3 últimos años se han ido acabando obras sanitarias en Canarias que han requerido su puesta en marcha y, por tanto, implementación presupuestaria en capítulo 1 y capítulo 2, que no ha ido a los presupuestos. Esto es importante que nos demos cuenta. O sea, Hospital del Norte, Hospital del Sur, su parte ambulatoria, su parte de hospitalización, el Hospital de Fuerteventura, quirófanos de la Candelaria, urgencias del Hospital Insular. Ha habido un montón de cosas en los últimos, a partir de 2014 aproximadamente, que se han puesto en marcha. Y yo estoy absolutamente de acuerdo en que se tenían que poner en marcha, solo faltaría, pero que eso no se ha reflejado en el presupuesto. Porque claro, es que se está hablando de esto y parece que alguien tuviera la mano rota o algo. No, mire, es que ha pasado esto. Ha pasado esto y se ha puesto a funcionar todo esto, y esto tiene unos costes que ha llevado a este tema. Y, en fin, yo creo que está asumido por todos ya y es una realidad, y esto tenemos que trabajar todos con esta cuestión. El señor Márquez, efectivamente, yo creo que, curiosamente, se ha entrado en el debate de la cuestión presupuestaria de sanidad y, con las cartas boca arriba, nos hemos puesto de acuerdo casi todos, es decir, todos estamos de acuerdo en que hay un problema de financiación en sanidad, que hace falta más financiación, y por otra parte, yo asumo el reto, que no es poco, de que efectivamente hay que ser rigurosos con el gasto, porque no se trata de poner más dinero y aparezca la mano rota, sino gastar con criterio y con sentido, pero partiendo de unas necesidades que ahora mismo ya son inaplazables porque ya están ejecutadas. Me decía usted el comentario, señor Márquez, de lo de la medicina nuclear. Lo que ha pasado con la medicina nuclear es que está a punto de finalizar el contrato, y una vez que finalice el contrato, yo sí que asumo una responsabilidad política de no renovarlo y plantearme esto. Es decir, ¿qué ha cambiado de hace un año que usted preguntaba hasta ahora? Pues que va a finalizar el contrato. Finaliza el contrato y tenemos la posibilidad de revertir esto. Yo creo que es una cuestión que ahora se puede hacer y la vamos a ejecutar. Ese servicio tiene un coste anual por la concertación de aproximadamente 3 millones de euros anuales, y creemos que con ese dinero, está estudiado, podemos hacerlo con el servicio público, y lo vamos a hacer. Respecto al plan de salud, nosotros enviamos el documento a trámite en el Gobierno con los cambios que salieron del Parlamento, y una vez que entró en trámite en el Gobierno no se ha modificado, o sea, están recogidas las resoluciones que se tenían que recoger, y se inició el trámite del Gobierno y se aprobó con los cambios que se plantearon a través de las resoluciones. Volvemos con el tema del señor Díaz. Usted comentaba otra vez el tema de gestionar es labor de las comunidades autónomas. Efectivamente, gestionar la sanidad es labor de las comunidades autónomas, pero financiar mayoritariamente es tarea y deber del Estado. Y en eso yo creo que además estamos de acuerdo. La cuestión es dónde está el equilibrio entre una adecuada financiación y una buena gestión. Yo insisto en este momento, o en otros momentos podríamos hablar, o en el futuro también podemos hablar de otras cosas, pero en este momento el problema mayoritario está del lado de falta de financiación. El reflejo está, señor Díaz Guerra, en el gasto, que hubo en el año 2009, 3.000 millones de euros de gasto en sanidad, y lo que estamos presupuestando ahora, que son 2.600 millones, es decir, aproximadamente 370 millones de desfase entre una cosa y la otra. Está claro que el margen para la gestión que tenemos ahora es muy poco. Y decía el señor Rodríguez que Canarias no hace un esfuerzo. Señor Rodríguez, Canarias hace un esfuerzo. Fíjese usted que siendo de las comunidades que menos recibimos para servicios públicos, resulta que luego, cuando vamos a gasto per cápita en salud, estamos igualados con la media nacional. Lo que quiere decir es que Canarias, de sus recursos, por ejemplo del IGIC, dedica a sanidad, cuando ese dinero tenía que ser para otro tipo de compensaciones, pero lo estamos dedicando a sanidad para igualarnos a la media nacional. E insisto otra vez con el comentario que me gustaría que aclarara, no es suficiente con la media nacional el gasto sanitario per cápita en Canarias. Necesitamos mucho más que eso. Entrando ya más en la parte de presupuesto y, efectivamente, y porque salió publicado en prensa, pero son datos que son ciertos y como son públicos y no tienen por qué no serlo, el gasto real del año 2015 solo en los centros sanitarios era 122 millones de euros menor que el presupuesto del gasto de los centros sanitarios en 2016. Esto es una realidad. Es una realidad que está publicada en los medios y es una realidad. Y eso solo son referente a centros sanitarios. Luego quedan dos partidas muy importantes del gasto sanitario, que son la de receta farmacéutica y lo que corresponde a las direcciones de área, y lo que corresponde a las direcciones de área, que son los déficits que se generan de las concertaciones, que también hay, y hay una deuda ahí de unos 14 millones que se viene arrastrando de años atrás, pues que viene rondando efectivamente los 200 pocos millones el desajuste presupuestario que hay. Esta es una realidad. Y yo de verdad que no quiero que el área de sanidad sea más que ningún área. No es una pretensión particular mía, pero tenemos que reconocer todos que socialmente sí que es una prioridad. Y como lo es socialmente, nosotros deberíamos respetarlo. Y, en fin, no, yo no he hecho una encuesta, pero la hacen otros organismos, y la salud y la sanidad es de las principales preocupaciones, al margen de, en fin, las que sabemos, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir que esto es una realidad social, y es que si a uno le tiene que elegir entre colegio y sanidad, elige sanidad antes que colegio, es curioso. Y si tiene que elegir entre dependencia y sanidad, elige sanidad antes que dependencia. Esto es una realidad social, yo creo que la podemos compartir todos. Cada uno tiene su realidad particular, pero desde el punto de vista global, yo creo que es una prioridad que todos tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que lo que queda por nuestra parte, lo que debemos hacer desde el gobierno, es tener claro el nivel de prioridad que ocupa la sanidad. Y yo entiendo que no haya dinero para todo, pero tener claro cuál es la prioridad de sanidad creo que es una obligación que tenemos y que tenemos que ponerla sobre la mesa. Esto es una prioridad, prioridad 1, prioridad 3, o hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos. Yo no soy una persona irracional y sé que hay dificultades, no hay pastel para tanto repartir, pero sí me gustaría que tuviéramos todos claro el nivel de prioridades que supone la sanidad. Referente a lo de los ajustes de final de año que también se abordaron, con la necesidad de ajustar el presupuesto a final de año para tener el menor déficit posible, dentro del déficit que ya vamos a tener, se plantearon una serie de medidas que eran sobre todo en torno a reducir los programas especiales. Y ciframos el impacto que iba a tener desde el Servicio General de Salud en que se iban a afectar 3.500 intervenciones quirúrgicas, 14.000 consultas y 15.500 pruebas por quitar esos programas especiales. Con la reunión que se mantuvo en presidencia con el presidente, la consejera de Hacienda y los gerentes y la Consejería de Sanidad, se vio que esto no era oportuno y se revertía. Y el Gobierno asumía una capacidad de déficit para mantener esto, incluso una capacidad de déficit 5 millones más de lo que podía suponer este tema. O sea que la tarea que tenemos ahora en la Consejería de Sanidad, en el Servicio General de Salud, es poner en marcha, que ya está puesto en marcha, todo lo que se había desprogramado para volver a hacer este volumen. No es que vayamos a hacer más de las... No, es que vamos a hacer las que habíamos planificado dejar de hacer. Incluso con esa capacidad, que no es crédito que se nos haya puesto en el Servicio General de Salud, sino el Gobierno autoriza el tener una capacidad de gasto o de déficit, en este caso, mayor de la que teníamos. Decía usted, señor Rodríguez, que no había planteado yo creo que sí planteé claramente los problemas que yo veía en el sistema sanitario canario, y se lo vuelvo a repetir, creo que tenemos problemas desde el punto de vista del impacto que tienen las desigualdades sociales en la salud, en Canarias en particular. Hablé de los problemas de gestión en cuanto al acceso y la planificación, y sobre todo hablé de los problemas de financiación. Y tocó usted, y lo tenía preparado aquí en la segunda intervención, y aprovecho para comentarlo, el tema de la obesidad y la diabetes. Dos problemas muy importantes en Canarias, en particular por lo que está creciendo el tema de obesidad. Hemos puesto en marcha una mesa de trabajo sobre obesidad, en la que además de técnicos sanitarios han entrado sectores educativos, sectores sociales, etcétera, que espero que empiece a dar frutos en los próximos meses, porque creo que esto sí que merece la pena el dedicar tarea interna en la consejería, porque son cuestiones que lucen poco, pero de cara al futuro tienen mucha trascendencia. Si logramos corregir un porcentaje normalito de los índices de obesidad infantil que tenemos, creo que dentro de 15 o 20 años nadie se acordará, pero redundará claramente en la salud de los canarios. Yo sí estoy de acuerdo, y creo que simplemente con un poco de sentido común uno se da cuenta de que, aunque haya gobierno en los próximos meses, el modelo de financiación autonómico va a tardar tiempo en venir. Es simplemente cuestión de, porque la tarta es la misma, y si nos va a tocar más tarta a nosotros, le va a tocar menos tarta a otros, y esos otros se van a mosquear y van a poner todas las pegas del mundo en que ese nuevo modelo de financiación salga adelante, entendiendo que no va a haber más dinero, sino que es la misma tarta repartida. Y yo, todos somos conscientes de que ese modelo de financiación, por eso creo que tenemos que estar armados todos perfectamente para pelear por lo que creemos justo para nosotros o contra la injusticia que se ha estado celebrando durante años contra Canarias. En ese sentido, estoy de acuerdo en que está claro que de momento, tenemos que buscar soluciones con la tarta que tenemos en Canarias, tenemos que buscar las soluciones aquí, con la tarta que tenemos en Canarias. Y esto es una cuestión, bueno, que es labor del Gobierno y que tendremos que sentarnos, como han comentado, trabajamos mano con mano con Hacienda para intentar ver cómo cuadramos todo para dejar claro que sanidad es una prioridad, y que de esa tarta que no va a crecer, tiene que tocar una parte más importante que está tocando en este momento. Como usted también ha bien dicho, los presupuestos estamos empezando a negociarlos. Bueno, empezando. Bien, ya se lleva tiempo negociando, pero estamos todavía en la fase, no hemos llegado a la fase decisoria final, y bueno, las cosas están progresando, pero esto, hasta que no llegue el día 31, no podemos saber exactamente cómo van a quedar configurados y plantear si va a ser suficiente o no para cumplir las expectativas que tenemos.
Señor consejero.
Sí, acabo la última frase. Me preguntaba usted en su fase final de la intervención, mire, yo creo que lo que esta consejería se planteó hacer a principio de año se está haciendo, pero se está haciendo porque nos estamos pasando el presupuesto. Es decir, claro, si no tuviera la capacidad, porque el gobierno va a poner el dinero que falta sobre el presupuesto, de pasar el presupuesto, obviamente hubiera sido imposible hacer los mínimos para hacerlo. O sea, estamos cumpliendo porque nos estamos pasando el presupuesto. Si alguien piensa que yéndonos al presupuesto que teníamos, 2.637 millones, podíamos haber cumplido, de ninguna forma. Y yo lo he intentado decir sutilmente. Para cumplir ese presupuesto teníamos que haber cerrado el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, las urgencias del Hospital Insular, lo que hemos abierto en el Hospital de Fuerteventura, y obviamente yo ni el gobierno estaba en esa tesitura. Estábamos en la tesitura de que hay que mantenerlo. Y como hay que mantenerlo, había que asumir el déficit. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al segundo bloque. Las preguntas. Anuncio que queda aplazada la pregunta 999. Comenzamos por la pregunta 948 de la señora diputada doña María Elena Luis Domínguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre incorporación de pediatra de urgencias en el Hospital del Norte.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, en el norte de la isla de Tenerife, como usted bien sabe, se concentra una población en torno a los 200.000 habitantes. Prácticamente no se distinguen unos municipios de otros en cuanto a su delimitación. Y con esa elevada concentración de población, pues evidentemente también hay una alta población infantil. Estamos hablando de en torno a 27.000 menores de 15 años. Conocidas son las dificultades de comunicación que tiene esta zona de la isla, tanto por el oeste, sí, porque no se ha podido cerrar el cierre anillo insular, como por el este, con los importantes problemas que existen en la TF5 y que ya hemos debatido en diversas ocasiones aquí en este Parlamento. Actualmente el Servicio Canario de Salud ofrece atención pediátrica en los centros de salud en horario de mañana. No sé si me equivoco, usted me lo podrá confirmar, señor consejero. Hay una excepción, que es el Centro de Salud de Icó de los Vinos, cuyo servicio se presta hasta las 8. No estoy muy segura de ese dato. Indudablemente, desde el Grupo Nacionalista Canario defendemos ese modelo, el modelo asistencial de atención primaria de salud, es decir, el atendimiento a la población infantil por parte de los pediatras y de los médicos que se han ido especializando en la materia en las zonas básicas de salud. Pero es indudable que existe en la población del norte de Tenerife una preocupación muy grande, es una preocupación real, realmente no es un tema baladí, es una preocupación real en relación a la atención de las urgencias pediátricas fuera de horario ordinario. Y esta además es una reivindicación histórica de esta zona de la isla, que personalmente además yo he vivido porque soy de allí, además como alcaldesa también. Sabemos que existe una relación también entre la PNL que ha presentado hoy Podemos, que es una reivindicación de los municipios que han habido un acuerdo plenario. Ellos han pedido que se creen en el norte dos servicios de urgencias pediátricas, una extrahospitalaria y otra hospitalaria. Nosotros realmente no compartimos esa cuestión. Nosotros creemos que aquí lo importante y lo que reivindica y demanda la población del norte de Tenerife es que se garantice allí la atención urgente de la población infantil las 24 horas del día y los 365 días al año. Y nosotros creemos que además ese servicio, donde se tiene que garantizar, porque es donde derivan los centros de salud y donde va la población fuera de horario ordinario, es el Hospital del Norte. Y por eso queríamos preguntarle, señor consejero, si es posible garantizar esa atención urgente de la población infantil las 24 horas y los 365 días al año en el Hospital del Norte, y si no fuera posible, pues si hay otras fórmulas o otras maneras para poder garantizarlo. Muchas gracias.
Gracias, doña Elena Luis Domínguez. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Permítame inicialmente que le dé una serie de datos, de cifras, que pueden ser un poco engorrosas, pero interesantes para poder valorar este problema. Mire, en el Hospital del Norte, en el año 2015, y hago por años completos, aunque tengo también los datos de los primeros 7 u 8 meses de este año, pero lo hago por año completo, se atendieron 14.296 urgencias, de las que 1.897 fueron niños, es decir, el 12,91% de las urgencias fueron niños. Viene a ser unas 40 urgencias al día, de las cuales 5 corresponden a población pediátrica. En la zona básica de salud de ICO, y atendida ya en el centro de atención primaria, se produjeron 15.000 urgencias, de las que 3.348 eran niños, aproximadamente el 18,67%, lo que viene a suponer unas 7 urgencias al día aproximadamente, pediátricas. En centros cercanos como La Guancha, el porcentaje de pediátricas era el 13,65% y supondría aproximadamente 3 urgencias pediátricas al día. En el área de Los Silos y Buenavista, supondría aproximadamente un 11,66% de las urgencias pediátricas. En volumen total serían unas 3 urgencias pediátricas al día. El centro de salud de pediatría, usted preguntaba, efectivamente, el de ICOT, por ejemplo, atiende hasta las 8 de la tarde. Los otros áreas de salud, zonas de salud que le he dicho, atienden solo hasta las 3 de la tarde en las urgencias. Es posible que estas cifras puedan estar distorsionadas porque, sabiendo que no hay tal, pues se van directamente al hospital, pero bueno, son lo que se atiende ahora mismo en el área de urgencia extrahospitalaria pediátrica en esa zona. Bien, yo sé que a veces comparar entre islas es... No es a veces apropiado en este ámbito, ¿no? Pero quisiera hacer varios comentarios a este respecto, uno solo. En todas las islas solo tenemos un servicio de urgencias pediátrico hospitalario, entonces cada una, excepto en Tenerife. Es decir, en Gran Canaria el único servicio de urgencias pediátricas que hay es el del Hospital Materno Infantil, en el que se va desde la aldea hasta Mogán, y de Mogán hasta la aldea, ese es el único que hay, no tenemos urgencias... Bien. No tiene por qué ser todo comparable, pero para que entendamos la realidad. Segunda cuestión importante que tenemos que tener en cuenta, y es que, en general, en los servicios de urgencia de atención primaria y en gran parte de los servicios de urgencia hospitalaria, quienes prestan atención son médicos con la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y esta especialidad, en su cuerpo doctrinal y en su programa de formación, tienen recogido que son capaces de abordar, manejar y tratar los principales problemas de salud en la edad pediátrica. Manejar la terapéutica en esa edad, manejar las urgencias pediátricas más frecuentes, convulsiones, dificultades respiratorias, estridor, dolor abdominal, síndrome febril, deshidratación, intoxicaciones, etcétera. O sea que quienes están atendiendo hoy en día las urgencias en atención primaria y en mayor parte los servicios de urgencia hospitalarios son médicos de familia que están capacitados, no son pediatras, que sería lo ideal, pero están capacitados por su formación, están capacitados. Luego entramos en otro problema importante para tomar decisiones a este respecto, y es el problema de la financiación. Y es que realmente, pues, montar un servicio de atención a urgencias pediátricas tiene un coste bastante importante que luego les detallaré más o menos. Bueno, por ejemplo, si quisiéramos montar un servicio de urgencias pediátricas, que creo que no debe ser la opción, pero bueno, como sería la opción más amplia, un servicio de urgencias pediátricas en el Hospital del Norte con 5 pediatras, con un coste salarial, incluido costes patronales, aproximadamente unos 60.000 euros por médico, solo por médico, y teniendo en cuenta que te llevaría su personal de enfermería, nos estamos yendo pues en torno a los 300.000-400.000 en personal facultativo y en torno a 200.000 en personal no facultativo, enfermería, o sea, en torno a los 600.000-700.000 euros de coste en capítulo 1 en montarse. Creo que esta sería la opción que no deberíamos estimar por más cara y por poco productiva. Y luego hay una cuestión que, desde luego, no es la esta económica, pues podría ser superable cuando tengamos dinero, pero hay una en este momento que es insuperable, y es que no tenemos pediatras. No tenemos pediatras en Canarias. Tenemos un porcentaje de cupos de atención primaria, pediatría de atención primaria, que las están cubriendo médicos de familia, a los cuales considero capacitados para hacerlo, no sería lo ideal, pero están capacitados por su formación, que están ahora mismo cubriendo un porcentaje importante en algunas islas, hasta del 30% de las plazas de pediatría. Plantearnos que quieran pediatras ir a hacer guardias urgencias, que saben ustedes que la guardia no es lo que más desea hacer un profesional sanitario, trabajo de noche, etcétera. Cuando hay plazas vacantes en esos centros que podrían ir a cubrir esas plazas, de momento es impensable. Este tema salió en algún momento en esta comisión o en el Parlamento, y ya conté que la primera medida que habíamos tomado y que por fin se ha llevado a efecto, porque es la primera convocatoria, por primera vez en muchos años salen todas las plazas de formación de pediatría que tenemos en Canarias, que son 20. Bueno, pues la convocatoria salió hace 15 días, la convocatoria anual del MIR, que cada año se va haciendo, y por fin hemos logrado, después de mucha insistencia, que nos pusieran las 20 plazas. O sea, que empiezan a formarse en el año que viene 20 profesionales cubriendo toda la capacidad formativa de pediatría, con la esperanza de que en 3-4 años tengamos, no voy a decir pediatras de sobra, pero pediatras suficientes para cubrir todos los puestos de atención primaria y los servicios de urgencia que vayamos montando. Entonces, yo soy consciente de que el hecho de tener un dispositivo de urgencias hospitalario, como el que vamos a tener, el que tenemos, perdón, en el sur de Tenerife o en el norte de Tenerife, justifica aprovecharlo también para tener urgencias pediátricas. Creo que ese es el razonamiento que están haciendo socialmente o que pueden estar haciendo, y me parece razonable. Pero quiero que tengan en cuenta que ahora mismo es que no tenemos pediatras para poner en esos centros, que la voluntad nuestra sería que, aprovechando que tenemos un servicio de urgencias, pues, oiga, pues ponemos un pediatra, perfecto. Pero en cualquier caso, quiero dejar claro que los médicos de familia, los médicos, lo que llamábamos antes médicos generales, que son los que están haciendo guardia en los servicios de urgencia hospitalarios, están capacitados para distinguir y tratar enfermos pediátricos. Y cuando es una cuestión de envergadura, en cualquier caso, aunque hubiera un pediatra allí, lo que tienen que hacer es derivarlo al hospital. Entonces, voluntad política de que en los centros hospitalarios, en este caso los nuevos que tenemos, Norte y Sur de Tenerife, desde que sea posible tener pediatra, disponer que haya un pediatra en esas urgencias, por supuesto. Pero es que ahora mismo...
Señor consejero...
Acabo ya. Ahora mismo, por mucha buena voluntad...
Disculpe un momento, por favor. Hay un murmullo que es que nos cuesta escuchar.
Estaba acabando, gracias, presidenta. Decía que, aunque tengamos la voluntad política, no hay pediatras. Es decir, yo no quiero venderles humo. Es decir, vamos a montar un servicio de urgencias pediátricas en el norte de Tenerife. No tenemos pediatras en el mercado para contratar. Los pediatras acaban su especialidad y directamente optan a las plazas que hay vacantes en estos momentos de pediatría en consultas normales de atención primaria. Y querer que esos profesionales voluntariamente vayan a ser guardias, bueno, podríamos ir organizándola para que, conforme vayamos teniendo más profesionales, sacar un pool de ellos que vayan a hacer la guardia. Y el modelo que yo propongo en este caso es que cuando tengamos pediatras cubriendo un volumen importante de las consultas de atención primaria, ofertarles que se organicen una guardia que podría empezar a las 3 de la tarde en los hospitales del norte y sur de Tenerife, una vez que acaban las consultas en los centros de atención primaria, que tengan los niños un sitio donde ir para que les atienda un pediatra, que centralizaríamos entonces las urgencias en estos centros. Pero ahora mismo tenemos carencias de ese tipo. Gracias.
De acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 1033 del señor diputado don José Manuel Piti González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre unidad de rayos X en centros médicos de Guía de Isora.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. El municipio de Guía de Isora, situado en la zona suroeste de la isla de Tenerife, ha experimentado un notable crecimiento demográfico y en un plazo récord su población ha transitado desde los 10.000 hasta los 20.000 habitantes. Es este un dato que resulta particularmente útil para entender la progresión de sus necesidades y el incremento de sus demandas sociales y sanitarias. En la actualidad, ninguno de los 4 centros médicos disponibles en los núcleos de Guía Casco, Chío, Playa de San Juan y Alcalá dispone de una unidad de radiología, lo que obliga a sus naturales y residentes a trasladarse a las instalaciones del CAE, futuro Hospital del Sur, con los consiguientes trastornos, especialmente para aquellos pacientes que son muchos y que enfrentan graves limitaciones de movilidad. Y le pregunto, señor consejero, ¿existe la voluntad objetiva suya, de su departamento, de instalar una unidad de rayos X en alguno de los centros médicos del municipio de Guía de Isora?
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Pues sí, señor Piti. Efectivamente, como usted ha dicho ahora mismo, los pacientes, usuarios del sistema público de salud van al área ambulatoria del Hospital del Sur de Arona a hacerse la radiografía. Es cierto, además, que revisando los papeles, tenemos peticiones de hace muchos años en la consejería referente a esta cuestión. De hecho, cuando se hizo el centro de salud de Guía Casco, el centro, se preparó un habitáculo para el equipo de rayos. Estoy hablando de hace ya más de 8 años, ¿no? Y nunca se puso equipo de rayos en ese centro de salud. Entonces, en el plan de urgencia hemos contemplado que vaya un equipo de rayos en Guía de Isora, independientemente de las peticiones que había habido en el pasado, porque por el hecho de que queremos dar más resolutividad a las urgencias atendidas en atención primaria, para que no tengan que ir al hospital por el simple hecho de hacerse una radiografía, sino que puedan hacerse la radiografía y en función del resultado, pues ver si requieren o no ir al hospital y quitarle carga de trabajo a los hospitales. Por tanto, se había propuesto, y está en el documento del plan de urgencia sanitaria de Canarias, que vaya un equipo de rayos en el centro de salud de Guía Casco. Es cierto que el plan de urgencias, como usted sabe, está planificado para implementar sus medidas a lo largo de toda la legislatura, y esta es una medida que estaba prevista para el año 2018 y está contemplado en el plan, pendiente de su aprobación por el Gobierno, pero que está contemplado en la ficha presupuestaria, un coste de 200.000 euros para el equipo, que es un equipo básico de rayos, cuesta ese precio aproximadamente, y un coste en personal anual, obviamente, pues, técnico de rayos, que se tiene que hacer cargo del equipo, el turno de técnico de rayos, de unos 120.000 euros anuales. Es lo que está contemplado en la ficha presupuestaria del plan de urgencias para el año 2018 y sucesivo 2019 en función de que el gasto de capítulo 1 se tiene que consolidar. En resumidas cuentas, sí, está previsto, no para el año que viene, sino para el siguiente, pero está contemplado en el documento del plan de urgencias y en su ficha financiera, pendiente de aprobación por el Gobierno, que es trascendente.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta 1038 de la señora diputada doña Astrid María Pérez Batista, del Grupo Parlamentario Popular, sobre dotación de ambulancia de soporte vital avanzado a Lanzarote.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. ¿Cuándo tiene previsto implantar la segunda ambulancia de soporte vital avanzado en la isla de Lanzarote? Como bien sabe usted, la primera ambulancia y única ambulancia que tenemos en Lanzarote de soporte avanzado se implantó en el año 1994, hace ya 22 años, con una población de 70.000 habitantes en toda la isla y con una población, de hecho, no superior. El número de turismo que en esa fecha llegaba a la isla de Lanzarote no suponía más de 400.000, pero es que hoy en día, 22 años después, la población de Lanzarote se ha duplicado. Tenemos 143.000 habitantes, o sea, 70.000 más que en el año 1994 y más de 2 millones de turistas al año. Por lo tanto, se hace necesario saber cuándo tiene usted previsto que llegue la segunda ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Hoy voy a responder muchas preguntas con el Plan Regional de Urgencias, que está elaborado, está colgado en la página web del Servicio Canario de Salud, pendiente, vuelvo a reiterarlo, de la aprobación por el Gobierno, porque tiene sus trámites, que como curiosidad les cuento que el Plan Regional de Urgencias Sanitarias debe llevar incluso un informe medioambiental. Pero bueno, en fin, todo el día aprende uno algo. Los trámites son así. Bien, pero está caminando y verá su luz. Bueno, señora Astrid Pérez, la ambulancia en Playa Blanca está contemplada también en el plan de urgencia sanitaria de Canarias. Está contemplado, no le digo la fecha exactamente porque, en fin, la idea es que pudiera ser cuanto antes. Sabe que el tema ambulancia depende de gestión sanitaria de Canarias. Lo que sí le digo es que está contemplado, que tiene su ficha presupuestaria. Le digo el coste también, aproximadamente el vehículo con el personal no sanitario, que es lo que pone gestión sanitaria de Canarias, tiene un coste anual de unos 400.000 euros. Y el personal sanitario que llevaría esa ambulancia tiene un coste de unos 700.000 euros anuales. O sea, que estamos hablando de una cantidad muy importante, montar un dispositivo de ambulancia medicalizada. Bueno, está contemplado en el plan de urgencia sanitaria de Canarias. El compromiso del plan es que se ejecute a lo largo de la legislatura, en los 3-4 ejercicios presupuestarios, y está comprometido. Usted me está pidiendo que le dé fechas exactas y yo quisiera no comprometerme con fechas exactas. Le hago un compromiso de legislatura y cuanto antes sea posible se pondrá esa ambulancia en Playa Blanca. Porque en algún momento se hizo el comentario de Yaiza, en Yaiza Pueblo, y no, donde está pensado ubicarla es en Playa Blanca. Gracias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención.
Gracias, señora presidenta. Por lo tanto, señor consejero, teniendo en cuenta las cifras que usted ha planteado, se descarta. Esto es muy importante porque, bueno, la comunidad sanitaria considera que ustedes lo que pretenden hacer es, bueno, adaptar la básica que existe ya con personal del propio centro de salud. Por las cifras que usted ha dado, usted descarta que eso sea así. Imagino que usted planteará una ambulancia nueva con un de soporte vital avanzado, con personal exclusiva para esa ambulancia, ni mucho menos adaptación de soporte vital de la básica que hay ahora con personal del centro de salud. Eso es muy importante porque ahora, y seguro que por la página, por la web del Parlamento de Canarias nos están viendo muchos sanitarios de Lanzarote y muchos ciudadanos, y sí me gustaría que eso quedara meridianamente claro. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Pues se lo voy a aclarar. Ese modelo, que sí que lo contemplamos para otras actuaciones donde el volumen de urgencia permita y las distancias permitan el poder hacer esto, no lo contemplamos para Playa Blanca, de la misma forma que no lo pudimos contemplar para Morrojable. Entonces, lo que sí le digo es que el modelo es, se duplica el personal de urgencia, pero no en exclusiva para la ambulancia, como ha dicho usted, es decir, el personal, ponemos personal doble, pero lo ponemos a trabajar en urgencia. Y cuando surge una de esas, pues se queda un equipo trabajando en urgencia y el otro sale con la ambulancia. Pero quiero dejar claro que se acabó el modelo de solo estoy para la ambulancia. ¿Vale?
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, a la 1050 del señor diputado don David Cabrera de León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la rehabilitación traumatológica en el Hierro.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Traemos una vez más a este Parlamento y concretamente a esta Comisión de Sanidad las carencias en algunas especialidades sanitarias que se prestan en nuestra isla del Hierro y que afectan, por tanto, a toda la población herreña. Hablamos hoy concretamente de la rehabilitación traumatológica y de la traumatología en el Hospital Insular de Nuestra Señora de los Reyes en Valverde. Vamos avanzando, señor consejero, en cuanto a especialidades sanitarias, pero lo hacemos en el sentido contrario, como los cangrejos, casualmente con el mismo nombre que el aeropuerto de nuestra isla, Aeropuerto de los Cangrejos, desde donde diariamente muchos herreños salen hacia Tenerife a realizarse operaciones de traumatología que hace apenas unos meses o unos años se hacían en nuestra isla. En el Hierro no tenemos la posibilidad de segundas opiniones, en muchos casos, como nos está pasando en traumatología. Es un ejemplo más de que los herreños carecemos de las mismas oportunidades sanitarias que otros canarios. Consideramos desde nuestra isla que tiene que ser la Administración competente, en este caso el Gobierno de Canarias, el que compense estas desigualdades. En la rehabilitación, los especialistas se desplazan a la isla semanalmente para atender en nuestro hospital insular a los vecinos de la frontera, Valverde y El Pinar. Pero observamos que ha ido disminuyendo la atención de los pacientes en cada consulta, lo que hace que aumente la demora media en las listas de espera. Consideramos necesaria la creación de una plaza estable de rehabilitación traumatológica en nuestra isla. De esta manera, estamos seguros de que el servicio a los herreños mejoraría y el tiempo de espera descendería. Por ello, señor consejero, le queremos formular desde nuestro grupo parlamentario y desde el Hierro la siguiente pregunta. ¿En qué situación se encuentra la rehabilitación traumatológica en nuestra isla?
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que quizás pensaba, y quizás usted me lo pueda aclarar, la pregunta venía sobre todo porque con motivo de los ajustes que se planificaron para el final del año, estas consultas que están dentro de los programas especiales se habían tenido que reducir, cuestión que ahora hemos revertido, como usted sabe. En este sentido, vamos a ver, las consultas de especialidades como la rehabilitación en el Hierro se hacen a través de programas especiales que van a realizar pues, facultativos especialistas, en este caso del Hospital de la Candelaria, que van al Hierro y se les paga como programa especial y en función del volumen de consultas pues se les pagan uno o dos programas especiales dependiendo del volumen de pacientes que tengan citado. Efectivamente, cuando se plantearon los ajustes, hubo una reducción del número de consultas al mes que hizo que se desprogramaran consultas que estaban pendientes. Cuando se solventó el problema con el acuerdo con el presidente y la consejera de Hacienda, se ha vuelto a reactivar y el problema no vuelve a existir, o sea, volvemos a estar donde estábamos. Y ahora me pongo en la situación. Está claro que la demanda en especialidades como rehabilitación va a ir subiendo y está claro que es una cuestión que tendremos que ir contemplando. Yo no sé si la solución es tener un rehabilitador todo el tiempo en el Hierro, que probablemente quizás se terminara aburriendo todo el día, porque no, el rehabilitador no es el fisioterapeuta, que es el que hace luego el trabajo de rehabilitación, sino el que valora la evolución y el tipo de tratamiento que hay que hacer. Lo que está claro es que es posible, en función de la demanda, que haya que aumentar el número de días que va el rehabilitador al Hierro o que aumentemos las jornadas de trabajo cuando va, es decir, pues en vez de pagarle por un programa especial y que vea 25 pacientes, pues pagarle por 4 y que vea 100 entre el viernes y el sábado, ¿no? En fin, son cuestiones que hay que valorarlas en función de la demanda. Yo pensaba que la pregunta me la hacía por esta cuestión que está solventada, pero si usted me plantea que hay un aumento de demanda que yo no tengo constatado, pues habrá que valorarlo y en función de eso planificar sale caro pagar programas especiales, pero creo que ahora mismo es la solución más adecuada tanto para La Gomera como para El Hierro. Que los especialistas vayan el viernes, el sábado, pasen las consultas que tengan que pasar y eviten que el paciente se tenga que desplazar. Si hay que aumentar la frecuencia, pues se valorará.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para el señor diputado proponente.
Agradecemos la información, señor consejero, pero tenemos que recordar que tenemos en nuestra isla un porcentaje alto de población de edad avanzada que requiere muchos casos de tratamientos de rehabilitación y, sobre todo, que tenemos que trabajar en la descentralización de Canarias en todos los ámbitos, incluido el sanitario, para luchar por mejorar la calidad de vida de los herreños y las herreñas, pero reiteramos el agradecimiento a su información.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Sí, un brevísimo comentario, porque ha tocado un tema que me resulta interesante. Yo creo que la labor que hace el médico rehabilitador es importante, porque que valora inicialmente y que controla, pero la tarea importante en esa área está en la parte de fisioterapia, en los fisioterapeutas, que yo creo que es una cuestión que en Canarias hemos desarrollado muy poco. Tenemos muy pocos fisioterapeutas trabajando en el Servicio Público de Salud y probablemente su inquietud se solvente mejor implementando un mejor servicio de fisioterapia que con más rehabilitadores, sin dejar de quitar la importancia a la labor del médico rehabilitador, por supuesto.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta 1082 del señor diputado don Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Parlamentario Popular, sobre recomendaciones del compromiso por la calidad de las sociedades científicas.
Gracias, consejero. Gracias, presidenta. Consejero, buenos días de nuevo. Como usted ya sabe, la labor de la oposición no solo se basa en buscar los errores, las deficiencias del sistema o de la gestión que estén haciendo los grupos en el gobierno, sino también de aportar o abrir debates sobre temas que consideramos que pueden ser interesantes para la población. Le quería hablar hoy del compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España. Es un debate, un trabajo que se inició en abril de 2013 en España a instancias del Ministerio de Sanidad y que viene a tratar de determinar con el consenso de las sociedades científicas, qué intervenciones sanitarias son innecesarias. Es decir, qué se está haciendo hoy en la práctica de la medicina, en la práctica de la sanidad pública, y que no han demostrado su eficacia, que tienen una dudosa o escasa efectividad y que, por lo tanto, no son prioritarias. En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha puesto a trabajar, se ha reunido con más de 50 sociedades científicas, entre las que destacan los de cirujanos, pediatras, urólogos, enfermería comunitaria, cardiología, urgencias, medicina interna, nutrición enteral y parenteral, así hasta un total de 50, y más de la mitad de estas sociedades científicas ya han emitido recomendaciones de cosas que se están haciendo hoy en día en la sanidad pública y que a lo mejor no habría que hacerlas. Son recomendaciones llamadas en países anglosajones de recomendaciones del not to do. Hay que recordar que ya en 2006 se publicó el informe de ENEAS de efectos adversos en los hospitales, que viene a asegurar que un 25% de los efectos adversos están relacionados con problemas técnicos durante un procedimiento que no tenía que haberse realizado en la mitad de los casos. Señor consejero, nadie tiene ninguna duda sobre la profesionalidad de los sanitarios canarios, de su cualificación y de su vocación. Pero los profesionales sanitarios están inmersos en un sistema público, un sistema que debe dotarlos de herramientas para facilitar la toma de decisiones. Y para ello se elaboran los protocolos o las guías de actuación. Hay que buscar la eficacia, la eficiencia, también aliviar las listas de espera y, ¿por qué no?, un ahorro económico. Por lo tanto, nuestra pregunta, consejera, va en la línea de si conoce, que supongo que sí, porque han trabajado muchos profesionales canarios en la elaboración de estas guías, de recomendaciones de qué es lo que no se debe hacer y se está haciendo, y si tiene previsiones de Servicio Canario de Salud, la Consejería de Sanidad, de asumir algunas de las recomendaciones que se han emitido.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, quizás esto sea un poco técnico, pero me resulta francamente interesante esta cuestión. Bueno, usted lo ha dicho, el proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas tiene como objetivo principal disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias, entendiendo por innecesarias aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa o no son coste efectiva, que es lo que, como bien ha dicho usted también, es lo que se conocen como recomendaciones de no hacer o recomendaciones de dejar de hacer, que puede ser una cuestión delicada pero muy interesante. Interesante porque en salud no solo se trata de hacer más cosas, sino de dejar de hacer las que no tienen un soporte científico que las avale. Y es importante que la población entienda esto y también que entienda que cuando se gasta tiempo y dinero en hacer una cosa, se está dejando de hacer otra cosa que quizás tenga más rédito social, ¿no? Esto a veces cuesta entenderlo desde el punto de vista social o mediático, pero es importante que hagamos mella en esta cuestión, eso que llaman los economistas el coste de oportunidad, ¿no? Efectivamente, esto arrancó en el 2013, pero como son las cosas, señor Díaz Guerra, fue en septiembre del 2015 cuando el Consejo Ejecutivo de Guía Salud, que es un organismo del Sistema Nacional de Salud, promovió la constitución de los grupos de trabajo para empezar a implementar esto. O sea, arrancó como idea en el 2013, pero empezó a ejecutarse en septiembre del 2015. Nos convocaron a las comunidades autónomas en enero del 2016, en enero de este año, y a partir de ahí arrancó esta cuestión en Canarias porque la vimos muy interesante y arrancamos con ella. Se formó un grupo de trabajo para poner en marcha estas recomendaciones, un grupo de trabajo que está compuesto por las jefaturas de servicio de la Dirección General de Programas Asistenciales, representantes de todas las gerencias, de todos los centros sanitarios, representantes del Servicio de Uso Racional del Medicamento, que tiene bastante que ver con esta tarea, y también representantes del Departamento del Plan de Salud de Canarias. Ese grupo de trabajo seleccionó de las 100 propuestas, se plantearon seleccionar 5 para empezar a trabajar con ellas. Se seleccionaron a través de encuestas a profesionales sanitarios de todas las islas y sobre todo se pedían criterios de factibilidad y de impacto, ¿no? Y luego se analizaron esas cinco propuestas a ver cómo estaban los indicadores relacionados con esas 5 recomendaciones. Y pasó una cosa curiosa, y es que las 5 recomendaciones que se eligieron inicialmente, que se las leo, aunque puede ser un poco técnico, una de las recomendaciones era: los pacientes diabéticos con buen control clínico y metabólico no se deben realizar hemoglobina glicosilada más de 2 veces al año. Otra era no usar 2 o más antiinflamatorios no esteroideos, los famosos ibuprofeno, naproxeno, etcétera, de manera simultánea, ya que no incrementan la eficacia y sí la toxicidad. La tercera era no dar antibióticos de forma rutinaria a niños y niñas con gastroenteritis. La cuarta era no utilizar sulfonilurea. Las sulfonilureas son unos fármacos para la diabetes en el tratamiento de pacientes ancianos con insuficiencia renal. Y la última era no solicitar marcadores tumorales serológicos del tipo PSA, el de la próstata, como cribado poblacional, salvo que se pertenezca a un grupo de riesgo definido. Estas eran 5 que se habían seleccionado de cosas, recomendaciones de no hacer. Y cuando se empezaron a estudiar cómo estaban los indicadores, se dieron cuenta el grupo de trabajo, de que en 4 de ellas no estábamos mal en Canarias. Y como curiosidad le diré que con el tema de la hemoglobina glicosilada, no nos pasábamos, que lo que dice la recomendación es no pasarse de hacer analíticas de hemoglobina glicosilada, sino que detectamos que nos estábamos quedando cortos. Pero, en fin, es como curiosidad. De estas 4, solo se estimó que fallábamos en el tema del uso de sulfonilureas en el tratamiento de pacientes ancianos con insuficiencia renal. Las otras estábamos bien. Por tanto, en otra de las reuniones que ha habido ya unas cuantas, se procedió a seleccionar otros 4 criterios, otras 4 recomendaciones para seguir trabajando. Y también se las comento como curiosidad, las otras 4 que se decidieron implementar fueron no transfundir un número mayor de concentrados de hematíes, de bolsas de sangre, de los necesarios para aliviar los síntomas de la anemia, simplemente para llegar a un nivel de 8 de hemoglobina. Otra es no se recomienda el uso rutinario de la radiografía de tórax en los niños con bronquiolitis aguda. Otra, no tratar el asma bronquial con broncodilatadores de vida media o larga sin corticoides inhalados. Y, por último, no usar fármacos con potenciales efectos secundarios extrapiramidales, por ejemplo, los antieméticos, los antivertiginosos, los procinéticos, en pacientes con enfermedad de Parkinson. A veces cuando uno habla de esto dice, pero ¿y qué pasa? Que claro, estas son cuestiones que ha ido cambiando la evidencia y ahora la evidencia marca otra tal, pero la gente se ha quedado anclada en evidencias antiguas y sigue usando cosas que no son correctas, ¿no? Pero parece que uno se alarma cuando lee esto. Bueno, se ha empezado a hacer la tarea, se ha empezado con estas 5 recomendaciones. El equipo de trabajo está muy ilusionado e entusiasmado con la idea porque creo que es una idea muy, muy interesante. Están ahora en las tareas de difundir las recomendaciones y su control a través de la historia clínica informatizada, a través del Drago y de la intranet. Se están haciendo reuniones para comunicar el análisis de los indicadores, de los que se hicieron y aparentemente están bien, a la gerencia y a las sociedades científicas. Y próximamente se va a presentar el proyecto en la jornada de calidad y seguridad en la atención sanitaria que va a haber en Canarias. se va a presentar el proyecto para darle más difusión. En resumidas cuentas, estamos empezando a trabajar, porque apenas llevamos 6-7 meses trabajando, pero el tema es muy ilusionante y muy interesante por el rédito que puede dar en todos los sentidos.
Gracias, señor consejero de Sanidad. Segundo turno de intervención para el señor diputado proponente.
Gracias, presidenta. Bueno, parece que 5 indicadores son pocos. Yo creo que son más de 100 hoy. Fíjese que solo la Sociedad de Radiología Médica ya ha emitido más de 40 recomendaciones. Yo le rogaría, consejero, que prioricen en las cosas que no hay que hacer, precisamente aquellas con las listas de espera más infladas, como pueden ser los métodos de diagnóstico, radiología y similares. Hay que ver dónde realmente tenemos esos grandes paquetes, esas grandes demoras medias en las listas de espera, y a lo mejor es ahí donde hay que dejar de hacer cosas que no son necesarias, que no son eficaces, para tratar, entre otras cosas, de aliviarlas.
Gracias, señor diputado.
Brevemente, presidenta, gracias. Sí, simplemente, señor de Guerra, hemos usado el criterio el que mucho abarca, poco aprieta. Efectivamente, son 100 recomendaciones. Hemos abordado 10, indirectamente 10, porque eran inicialmente 5, con la idea de progresivamente ir sumando más, pero queríamos ver un poco cómo podíamos actuar sobre un grupo determinado de ellas, seleccionadas por los profesionales, e ir avanzando progresivamente. Por supuesto, habrá que atender a las 100 recomendaciones, ir viendo cómo estamos en indicadores en Canarias al respecto y actuando sobre las que haya que actuar.
Gracias, señor consejero. Pasamos al tercer bloque, al de las proposiciones no de ley. Hay una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos sobre la ampliación de los servicios de urgencia de pediatría en el norte de Tenerife. Esta proposición no de ley tiene enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Popular y de los grupos parlamentarios socialista y nacionalista canario. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Podemos, que es el proponente de esta proposición no de ley.
Buenos días. Sí, bueno, ya con anterioridad la portavoz del Grupo Nacionalista en su pregunta pues adelantó un poco los datos que hoy traíamos en esta proposición de ley, que como bien dijo viene avalada por la aprobación en distintos ayuntamientos del norte de la isla y que nosotros hacemos nuestra porque creemos que es una demanda justa y porque creemos que hay que poner en atención y poner de manifiesto las necesidades que tienen que ser cubiertas, sobre todo para la población infantil. Y un ejemplo es el norte de Tenerife, que es en particular el que trata esta proposición de ley, pero sí es cierto que hemos creído bastante oportuno ampliarla al resto de la isla, también al sur de Tenerife y también, por supuesto, a las islas no capitalinas. Pero poniendo como ejemplo el caso del norte, son 27.000 menores los que ni siquiera sábados y domingos, y tampoco, por supuesto, días festivos, tienen ningún pediatra de guardia. Y que, entre las quejas recibidas, además, el Servicio Canario de Salud sostiene que las urgencias pediátricas pueden ser atendidas por los médicos generalistas, como hoy, además, hemos escuchado al consejero de Sanidad. Sin embargo, existe un evidente agravio comparativo, señor consejero, y aprovecho que está todavía aquí sentado, cual agradezco, entre los ciudadanos del norte y sur, de las islas no capitalinas, entre los que viven en las áreas metropolitanas, que sí tienen a esos pediatras. No solo tienen a los médicos de cabecera, como médicos generalistas, como usted hacía referencia, sino que tienen especialistas. Por tanto, existe un agravio comparativo entre unos y otros. Y lo que nosotros planteamos con esta proposición no de ley, dar cobertura en ese sentido. Para que nos hagamos una idea, el centro de referencia que tienen, por ejemplo, para los residentes del norte sería el Servicio de Urgencias Pediátricas Dr. Jaime Chávez, que está a 37 kilómetros de distancia de Puerto de la Cruz, a 56 de Icod de los Vinos y a 70 de Buenavista del Norte. Creo que son distancias más que suficientes para plantearnos realmente, si no un servicio especializado, como usted hacía referencia, pero sí que haya algún tipo de atención especializada. Y lo mismo ocurre con los residentes del sur y con zonas de otras islas no capitalinas. Por tanto, no vamos a insistir en lo que ya se ha puesto de manifiesto durante esta comisión, las necesidades, por lo menos, de que se plantee este asunto, y sí creemos apropiado, dadas las enmiendas que hemos recibido ya. Aprovecho para fijar posición, señora presidenta, las enmiendas que hemos recibido de otro grupo parlamentario, hemos hecho una propuesta transaccional que creemos que puede ser conveniente. Y si les parece, paso a leerla para que así quede constancia a los servicios jurídicos y al diario de sesiones de este Parlamento. Y sería que instar al Gobierno de Canarias a que a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de Salud se haga un análisis de la atención urgente de la población infantil en la comunidad autónoma de Canarias y valorar la necesidad de implantar dichos servicios fuera de la actividad hospitalaria, de acuerdo con los estándares nacionales en esta materia, y con el objetivo de reforzar y o crear servicios de urgencia pediátrica acordes con las necesidades de cada una de las islas. Y habría un segundo punto que sería instar al Gobierno de Canarias a garantizar la atención urgente de la población infantil de Canarias, cubriendo todas las demandas las 24 horas del día y los 365 días del año, poniendo atención en las zonas no capitalinas y especialmente en la zona norte y sur de Tenerife. Esa sería la transaccional que ya tienen todos los grupos parlamentarios, porque lo hemos puesto, digan.
¿Nos pueden pasar a nosotros sí. El texto?
No excluimos a ninguna isla. Hablamos de las necesidades de cada una de las islas. Está en el primer punto. Servicios de urgencia pediátrica acordes con las necesidades de cada una de las islas. Por supuesto que no se excluye a Gran Canaria. Además, yo soy diputado por Gran Canaria. ¿Cómo vamos a excluirlo? No. Y sí que yo creo que es conveniente en este tipo de asuntos no entrar en este tipo de enfrentamientos que no creo que nos lleven a nada. Y solamente termino agradeciendo, si me permiten, a los compañeros de Asamblea Ciudadana Portuense, que son los que nos han hecho llegar esta proposición de ley y que estamos encantados de poder traerla al Parlamento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno de intervención para... Lo vamos a hacer por orden de registro del Grupo Parlamentario Mixto.
Gracias, señora presidenta. Bueno, agradecer al Grupo Podemos que haya pues incluido en este texto consensuado nuestras dos ideas básicas. Y aunque ya nos habían ganado con una de las frases que habían puesto en su exposición de motivos, que era la sanidad es un derecho cuyo ejercicio no puede estar condicionado por razones geográficas, ya que este ha sido el caballo de batalla pues de nuestro grupo parlamentario, la igualdad de servicios para todos los ciudadanos de las islas y concretamente las islas no capitalinas. Y en este sentido pues hicimos nuestras enmiendas. Una era que este servicio se extendiera al sur de Tenerife, como ya lo habían hecho y lo habían aprobado en el Cabildo Insular de Tenerife, y luego que se extendiera también a todas las islas. Sobre todo este último punto, porque nosotros en la isla de La Gomera lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Ya comentó el señor consejero que faltan especialistas, que no hay más especialistas. De hecho, pues tengo aquí cifras que en Lanzarote 21, en Fuerteventura 16, Gran Canaria 121, Tenerife 139, en La Gomera 1, La Palma 13 y luego el Hierro también 1. Y claro, en estas dos islas tenemos que sumar también que una distancia, por ejemplo, de 50 kilómetros no es lo mismo que 50 kilómetros en Tenerife. Aquí a lo mejor tardamos 30 minutos y en La Gomera y el Hierro tardaremos más de una hora seguramente, con los problemas que esto conlleva, pues para... No sé, exacto, y con los problemas que esto conlleva, pues para un niño que tenga pues graves problemas y necesite una atención inmediata. Pues nada más, felicitar al Grupo Podemos por esta iniciativa y que lo vamos a apoyar.
Gracias, señor diputado. Segundo grupo parlamentario con enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta. En el Grupo Popular vemos con preocupación lo que, y también, igual que el resto de los ciudadanos, la información que esta última semana ha hecho pública la Sociedad Canaria de Pediatría. Dicen esta sociedad, por boca de su portavoz, que existen importantes carencias y riesgos en el sistema de atención primaria en Canarias para los niños. No lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales, quienes aseguran que el mejor profesional médico para un niño es el pediatra. Un 30% de las plazas de pediatras están cubiertas por no especialistas. Ha explicado el consejero los motivos, pero la realidad es que no son siempre pediatras los que atienden a los niños, vamos, sin cuestionar la capacidad de quienes están atendiendo a la población infantil. Pero no es esa nuestra única preocupación. Tampoco está garantizada la cobertura en todo el territorio, con un criterio de proximidad. Las urgencias pediátricas, por tanto, no consiguen ser ni universales ni igualitarias en toda Canarias. Felicitamos esta iniciativa que ha traído el Grupo Podemos, que insta a garantizar los servicios de urgencias pediátricas en el norte de la isla de Tenerife, aunque consideramos, y ese es el motivo de nuestra enmienda, que tendría que haber sido más ambiciosa. Y es que pedir al Gobierno que esos servicios de urgencias sean solo para el norte, pues obviaba otra gran masa de población que hay en el sur de la isla, en el sur de Tenerife, y también a las islas no capitalinas. Y sobre todo, el tratar que estos niños sean atendidos por especialistas. Por eso, presentamos nuestra enmienda, que ahora ha sido transformada en una transaccional, que, por supuesto, vamos a apoyar, en el ánimo de que el Gobierno conozca la problemática y adopte medidas para solucionarlo, manteniendo que en el Grupo Popular consideramos que las actuaciones deben ir más allá de lo que acordemos hoy con esta proposición no de ley, que es solo un principio y que deben ser el primero de los pasos que hay que dar para que se mejore la asistencia de urgencias a la población infantil.
Gracias, señor diputado. El turno de intervención de la siguiente enmienda lo van a dividir, entiendo, o lo va a defender.
Desde luego, lo voy a hacer de forma muy breve. Muy breve porque, de forma muy breve decía, presidenta, porque como hemos tenido la oportunidad de escuchar al señor consejero y hablar precisamente de los servicios a la población infantil, los servicios de urgencia a la población infantil, que parece un término mucho más acertado que el de urgencia pediátrica, lo digo porque esa urgencia pediátrica, realmente ese término no existe. De hecho, en ninguna de las islas dispone de servicios de urgencia diferenciados, a excepción de Santa Cruz de Tenerife, que es cierto que lo hace a través del famoso hospitalito que todos conocemos. En todo caso, cuando nosotros hemos presentado esta enmienda, el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria y nosotros, el Grupo Socialista, lo hemos hecho con la intención, lógicamente, de mejorar el texto, de cubrir, no solo en un ámbito territorial, sino que ese análisis y ese estudio y esa atención urgente al proceso infantil fuera, digamos, extensible al conjunto de la comunidad autónoma y, por tanto, analizar dónde hay déficit y, por tanto, cubrirlo. Como bien decía Román en off, y Gran Canaria, ¿no? Gran Canaria, ¿no? Y Lanzarote, y La Gomera, y El Hierro, y el conjunto de las islas. Por tanto, la sanidad en esta comunidad autónoma, mientras esté en manos del Partido Socialista, de luego va a mirar a todos por igual y no va a ser ningún tipo de distingo. Y luego el segundo punto de la enmienda, el segundo punto de la enmienda era la de garantizar efectivamente la atención urgente de la población infantil del norte de Tenerife y también del sur, cubriendo las demandas en esta zona las 24 horas al día, 365 días del año. Y yo agradezco, por supuesto, que se pueda transaccionar entre todas las fuerzas políticas y llegar a un consenso que parece más que razonable en este caso. Y dejo la intervención para la señora Elena Domínguez.
Gracias, señor diputado. Continúa la intervención el otro grupo proponente de esta enmienda, el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Bueno, brevemente, porque efectivamente ya en la pregunta que se hizo al consejero hemos hablado de este tema. A mí me gustaría felicitar al señor Márquez por la iniciativa, que es una iniciativa que efectivamente viene de los plenos municipales y de una reivindicación de una zona de la isla de Tenerife, y por eso viene a comisión y no a pleno, señor Rodríguez. Y que, bueno, en definitiva, yo creo que ya nuestra posición la pusimos de manifiesto. Nosotros, aunque aquí se proponía en esta PNL crear dos centros de urgencia para la población menor, uno en la Orotava, extrahospitalario, y otro en el hospital, nosotros ya, además es el mismo criterio que hemos seguido en el plan de urgencias canario, nosotros siempre hemos apostado por reforzar los centros básicos, por las zonas básicas de salud, los centros de salud, y a partir de ahí pues crear servicios en los hospitales que reforzaran el tema de las urgencias, aunque nunca hemos estado de acuerdo en contra de que se crearan centros extrahospitalarios o especializados en aquellas zonas donde lo requirieran. Efectivamente, hemos presentado una enmienda conjunta con el Grupo Socialista, que lo que pretendíamos era efectivamente esa necesidad que hay en el norte de Tenerife, que es real, señor Román, porque no solo hay una gran concentración de población, sino que tenemos un problema también importante de comunicaciones que ustedes conocen y que hemos aquí hablado muchas veces, no solo es una cuestión de distancia, que ahí existe un problema importante con este asunto, pero que también entendemos que es un problema que que hay que llevar a todas las islas, que existen las islas, fundamentalmente las islas menos pobladas, y que efectivamente por eso hemos hecho una enmienda conjunta, y le agradecemos, señor Márquez, que bueno, que hayamos podido consensuar este texto y que efectivamente haya salido un texto con el que estemos todos de acuerdo. Muchas gracias.
Bueno, de cara para saber lo que vamos a votar, damos por leída la leo. Un momentito. Fijar posición, entiendo que están todos de acuerdo con este texto que ha leído el. ¿A este texto?
Vale, simplemente en el punto número uno, el señor Hernández propuso y creo que puede ser modificado, donde pone urgencia pediátrica que sea atención urgente para población infantil, así si no me equivoco.
Te lo agradezco, señor Márquez, porque efectivamente yo creo que queda mejor redactado de esa forma y le da continuidad al conjunto del texto también en el segundo punto. Gracias.
O sería que, es decir, sería la sustitución de servicios de urgencia pediátrica por atención urgente a la población infantil. Y continúa. Vale. De acuerdo, gracias. Turno de intervención para el único grupo parlamentario que no ha presentado enmiendas, Nueva Canaria.
Señora presidenta, nosotros no presentamos enmiendas porque creemos que quien debe planificar las urgencias en esta comunidad es el Gobierno. Y no apoyamos a este Gobierno. Me parece poco razonable que esté en exposición pública el plan de urgencias de Canarias. Hemos dado un voto de confianza a la planificación que está por venir al sistema sanitario después de décadas de abandono y les marcamos la tarea y además se la marcamos mal. Urgencia. La atención a la urgencia de los niños está garantizada en las 7 islas del archipiélago con el sistema sanitario que tenemos. Y las urgencias pediátricas están en los hospitales. En el caso de Gran Canaria hay solo un hospital que hace urgencias pediátricas para 800.000 habitantes. El resto se da respuesta a la atención de los niños a través de la red de centros de salud y de los puntos de urgencia respectivos. Si esta es la manera de interpretar el futuro de la sanidad, esto será ingobernable. Y si no, el tiempo será ingobernable. Si vamos marcando en base a criterios políticos, de coyuntura, de oportunismo, las demandas sanitarias, esto no tendrá fin. Y sería razonable que yo presentara una próxima PNL, y tendrán ustedes difícil decir que no, incorporar a Gran Canaria en este segundo punto. Porque, a ver, ¿por qué razón va a haber una potenciación de la? Yo creo que usted lo va a hacer para todas las islas y en condiciones de igualdad, me consta, porque ese documento sí que lo hemos discutido y hemos participado, cuestión que agradecemos también al consejero de Sanidad. El plan de urgencias en elaboración, hemos participado los grupos parlamentarios y ahí hay una visión profesional, rigurosa, eficiente, de manejar los recursos para toda la población. Si respondemos en función de la demanda y la coyuntura, será ingobernable la sanidad. La atención a los niños está garantizada en nuestra comunidad con las limitaciones de nuestro sistema sanitario que son importantes y la atención a las urgencias pediátricas se hacen en el sistema sanitario público español en los hospitales que tienen urgencias pediátricas, que yo, para que se recuerde, digo que en el caso de Gran Canaria hay un solo hospital que presta urgencias pediátricas para 815.000 personas, donde habrá un cupo de niños de 150.000 seguro. Entonces, el planteamiento es, me parece que marcarle al consejero el trabajo que está haciendo de esta manera y además no teniendo la sensibilidad de extenderlo a todos los territorios es mal asunto. Pero yo lo voy a apoyar porque me traigo mi PNL, no hay ningún problema. Esto es lo que hace que las PNL no sirvan para nada, ¿no? Por eso digo, esto es lo que hace que no sirvan para nada las PNL.
¿Ha terminado, señor diputado? Vale. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Sí. Por unanimidad.